Bienvenidos nuevamente a otro episodio más del Reto Aceptado Podcast. Estamos aquí en el episodio ya número ¿qué? ¿33? ¿32?
No, 30...
No sé, 30 y algo. Llevamos 33, ya 3 décadas con ustedes, así que gracias por todo el apoyo.
Cabrón,
y hoy... mentira, sí son 20. Pero hoy tenemos un invitado bien especial que se llama Eric M. Rodríguez en la motherfucking house. Un aplauso a Eric por estar aquí.
Life audience. Sí. Gracias.
Un placer estar aquí con Jerry Stories. Y gracias por invitarme.
Claro. Sí, Eric en la casa, él tiene un podcast que está súper cabrón, que se trata de películas, review todo tipo de contenido, pero específicamente películas, que se llama The Movie Box Podcast, así que tienen que chequearlo. Y también tiene su propia marca personal que se llama Atabey TV. Así que, aparte de lo que ya dijimos, ¿querés añadir algo más en la salsa?
Para que entiendas, lo cool de mi blog de Atabey TV es que yo reseño las películas, pero yo leo los reseños con mi propia línea de categoría. O sea, yo tengo mi categoría, mi categoría con términos boricua.
Ah.
O sea, yo te digo que yo con qué categoría le doy a la película en base a lo que yo me inventé.
¿Cuáles categorías tienes hasta ahora?
Por decir, la más dura es cacique.
Oh, okay,
la que le sigue es Arroyo Habichuela.
Bueno.
Entonces, si está buena, pero no se merece un cacique, pues Arroyo Habichuela, pero metiéndole un aguacate. Añadiendo aguacate.
¿Pero por qué? ¿Porque el aguacate lo jode o algo así?
No. O sea, si la ¿sabes qué?
Porque...
¿Has visto el meme que dice, cuando te comes el Arroyo Habichuela y te enteras que hay aguacate? Que la antes...
¡Ah! Bien duro, man.
O sea,
¡qué cabrón!
Pues entonces, si la película está más o menos, batata. O sea, que siempre los boricos estamos diciendo, es una batata,
literal.
Batata.
Y si está bien mierda de que imposible.
Ahora añadí una nueva que es como que si está batata, pero no está tan batata, pues okay. Pero la más mala batata. Es Diego Salcedo. Diego Salcedo, es que la ahogaste, hay que ahogarla.
A pillar.
Pues para el que no sepa la historia, Diego Salcedo era un español que fue ahogado por los indios para probar que no eran dioses. ¿Verdad? Creo que dije eso. No sé si sabía, tú no sabes esa historia.
Yo no sabía esa historia.
Ok, pues la historia de Diego Salcedo es que los indios ahogaron a este español para probar que ellos no eran dioses. Si buscas en Google, te sabes la historia y como que el logo que yo uso para el blog es un los indios ahogando al español, literal, ellos ahogándolo.
¡Anda pa'l carajo!
¡Qué al diablo!
¡Qué duro!
La película destrozada.
El blog consiste en hablarte un poquito de la película, de lo que trata, no te doy spoiler, y te digo en mi opinión de lo que pensé de la película, qué tipo de persona le puede gustar y como que no, y te digo qué categoría le doy en base a mi criterio.
By the way, y también es legit porque obviamente Eric tiene un background en cinematografía, so él también sabe lo que está hablando por ello.
Y The Movie Box, pues es un podcast que ahora estamos corriendo los jueves, el live a través de Download by Request, que es la plataforma que lo estamos tirando. Y pues ahí es tema de cine completo, pero ahí es libre. O sea, ahí hablamos de todo lo que esté trending en la semana, los estrenos que van a estar saliendo ese mismo jueves para que la gente vea los fines de semana.
Ese show es más un como un formato noticioso.
No, es como estilo Joe Rogan.
Sí, es un montón de un corillo de cinematógrafos. Exacto. Que son unos fiebrúos a hablar de las cosas que están pasando.
Que ya mismo también ustedes serán parte y los invitaré para que
estén. No, claro que sí, me la estaba encantando.
El segundo appearance de Reto Aceptado en otro podcast.
los collabs siguen.
Pero la idea es que pues yo les tengo cervezas allí, la idea es que estemos es como en la sala de tu casa bebiendo y diciendo lo que somos, nosotros real y lo que hablamos. Fue siempre normal en la calle, tú sabes, como estamos jangueando, siempre los panas están hablando de cine y cosas. Eso es la idea, tú sabes, es el real y el podcast es completamente R, como yo digo, porque tú puedes hablar lo que tú quieras y como tú te sientas.
Claro.
Y siempre, pues obviamente trato de decir lo nuevo que estrenó esa semana para que la gente esté más al día.
Claro.
Noticias que estén trending en el momento para que hablar de lo que está pasando en el momento, claro, en la industria de cine.
Pero es inevitable, dicen esas tangentes y en esas conversaciones que dan. ¿Cómo llegamos aquí?
Sí. No, en el podcast pasado hablamos hasta de política. Yeah. Porque obviamente estábamos hablando de todo lo que está sucediendo ahora como país,
claro,
y lo que estamos viviendo como sociedad, y yo decía, mira, el cine debe ser una herramienta crítica para,
claro, pero
educar al pueblo.
Exacto, desde la mirilla de la cinematografía.
Pues claro, los directores puertorriqueños, ¿verdad?, deben usar el cine para educar y hacer mensajes que lleguen al pueblo, porque el pueblo pues carece de educación.
No, ¿verdad? Y no quiero entrar mucho en el tema, pero nosotros, por lo menos en la cultura local, yo he visto que nuestra generación no le da tanto valor a la cinematografía local. como se le debería.
Pero está cambiando. Está cambiando ahora. Está cambiando ahora. O sea, está, eso está subiendo. O sea, ahora mismo ya hemos tenido una Yerba Buena, que es un tema que se ve súper cool. No sé si han visto los trailers.
No.
Que, y sabes que es bien, y by the way, le he visto, vi un trailer de esa película, y me parece, fue como que okay, fue okay, en tu categoría fue okay.
Bueno, de lo que vi. A mí me interesa el tema, porque, o sea, es un tema que yo creo que es bien importante que se represente bien de lo que nosotros como puertorriqueños vivimos en el huracán María, y yo creo que la película va a hacer eso bien, porque tuvimos como el After María en Netflix, que por lo menos yo lo vi, y a mí, de verdad, eso no representó nada, ni la mitad de lo que vivimos nosotros.
Sí, como el día país. A día.
O sea, te representó lo que esa familia vivió en ese documental, pero realmente no es lo mismo. O sea, había mucha
gente. Se veía más satírico. Ponme el trailer que yo vi en el cine.
Sí, lo que pasa es que es una comedia, pero yo creo que va a tener elementos de lo que nosotros vivimos en el huracán. O sea, por ejemplo, en el mismo trailer hay una escena donde está tengo señal, y todo el mundo.
Sí, literal.
Se me fue. O sea, yo creo que va a tener esos momentos que tú te vas a sentir identificado. Diálogo, yo pasé por
yo
eso.
Estuve ahí, exacto.
Yo viví eso. Y yo creo que eso es lo que debemos de hacer nosotros como cineastas.
Pues mano, qué nice. Super cool. Así que ya saben, Atabey, tienen que digitar en las redes.
Atabey TV, ATABEY TV.
Ahí está, ya lo tienes. Y al final vamos a pautar otra vez todo lo que estamos haciendo, así que un placer tenerte aquí, Atabey. Y precisamente el reto de hoy va bien conectado con lo que estás haciendo tú y con lo que está haciendo Jerry también, que es cómo nosotros podemos evaluar y juzgar contenido creativo de manera objetiva o en general. ¿Por qué? Porque para mí, como persona que pues no está tan into a lo creativo como ustedes, a mí se me hace bien retante y a veces hasta no entiendo cómo ustedes pueden, por ejemplo, dar una crítica a una película que siempre va a tener una opinión inculcada en ella, pero cómo ustedes pueden tailor ese contenido para que sea para las masas y para que ustedes den un mensaje claro y conciso de lo que la película fue.
Claro.
Especialmente cuando se trata en algo creativo. Y busqué la definición de arte, que no sé si contribuye demasiado a la conversación, pero quiero basarla en esa definición que encontré, que es de Google, San Google, como siempre.
San Google.
Que básicamente la primera dice: actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido.
¡Wow!
Así que esa definición está súper hermosa.
Bien brutal.
Y creo que está bastante completa, pero realmente al final del día eso es la arte. Pero a la arte tener, como menciona la definición, ese componente de sentimiento y ese componente de subjetividad en términos de la representación que le da a la persona y la vida que le da a esa persona mediante los diferentes medios de sonido, imagen, etcétera, pues le inculca ese elemento de cómo tú entonces puedes evaluar esto. Así que mi primera pregunta a ustedes es, ¿cómo ustedes van por ese proceso de evaluación? ¿O cómo ustedes lo ven? ¿Ustedes le ven como una crítica o lo ven como una interpretación de lo que ustedes vieron?
Depende de, ok, que cualquier tipo de contenido, porque creo que eso es lo primero. Vamos, que tú no evalúas de la misma forma todo tipo de contenido.
Exacto. Okay, yo creo que hay muchas variables.
Pues vamos a breakdown entonces, bueno, no sé si sea algo posible enumerar todos los tipos de contenido que existen.
No.
Pero hay una regla en general.
Pero
hay una regla en general que ustedes mantienen en mente cuando están haciendo ese proceso. Ya sea música, ya sea cine, ya sea...
Es que todo, yo digo que todo depende. O sea, yo creo que, por lo menos, yo lo veo desde mi punto de vista como técnico. Pero yo estudié cine a nivel técnico, camarógrafo, claro. DP, o sea, director. O sea, hay muchas variables dentro de lo que conlleva hacer una película que a lo mejor una persona que no sepa absolutamente nada de la industria y cómo funciona, no le importa, ¿me entiendes? Y tú tienes que ver, o sea, tú como crítico, tú lo que ves es cómo tú le explicas a esa persona, mira, de una manera objetiva, esto fue lo que sucedió en la película, sin darle spoiler, okay. Como que, mira, la película trata de esto. Si eres un tipo de persona que te gusta las acciones y los embustes y todo el lado, te va a gustar. Si eres una persona que no te gusta, eres fan de eso, eres más de drama, pues no este no es tu tipo de película.
So, cuando se trata de películas, tú puedes más o menos describir lo que pasa por... categorizándola, como dijiste, que si mira, esto es miedo, comedia, como sí, usualmente sí. Se hace. Que es bien interesante, nunca la he visto de esa manera. Es una manera como objetiva de analizar el arte. De si es comedia o qué género es. Sí, estoy 100% de acuerdo.
Pero ahora, fíjate, ahora que como que me empezó a correr la mente.
Pero verdad que eso es bien interesante.
Sí, pero yo creo que I honed down entre dos temas.
Okay.
Yo creo que, por lo menos la, para mí, las dos cosas que stand out son lo técnico, que es todo lo que acaba de decir Eric, pero también la historia. También.
Exacto.
Entonces, usualmente, las personas que pues no son de la industria o no conocen del proceso creativo que conlleva cada uno de esos pedazos, no están pensando en ninguna de las dos cosas, yet inconscientemente se percatan de ambas cosas y como que se pueden dar cuenta de cuando las cosas no tienen sentido. Por ejemplo,
Ahí entra lo que es la intuición tuya.
Claro, que es como...
como observador.
Literal, porque es que estamos hablando de que estamos tratando de que conllevar precisamente un sentimiento. Al final del día, eso es lo que se supone que el contenido haga.
Sí, que tú, exacto, contar la historia, exacto. Y apegar el que las personas se identifiquen con el contenido que tú estás haciendo. Sí,
el arte siempre va a ser completamente céntrico al humano, a la experiencia humana.
Full. So, ¿qué pasa? Que cuando tú haces algo... ¿verdad? Que no es que tú, o sea, qué sé yo, digámosle que estás en ese inicio de ese sentimiento y dices como que, estoy entendiendo por qué está aquí, y de repente pasa algo que completamente te vira la tortilla, o como que tú dirías como que, espérate, no entendí por qué eso pasó, pues tú lo sientes. Okay. Entonces ahí es cuando realmente tú empiezas a decir, diablo, espérate, ¿esto es realmente una buena película? O esto es una buena canción, por ejemplo, porque te iba a hacer el ejemplo, ya que tú diste con película, pues yo quería hacerlo con música. Y es por ejemplo, porque yo te podría evaluar de que, mira, con música tú puedes hacer bien, si estamos hablando técnico,
ajá.
Pues la, cabrón, porque tú te estás emocionando.
Pensaba que ibas a decir una canción bien específica. Te voy a dejar. Que tú y yo sabemos cuál
es. Inside Joke.
No, es un. ¿Cuál canción era que estaba. ¿Qué o.?
Claro.
Porque lo que pasa es que hay una canción que se llama.
Power.
Que sale Keo, sale. ¿Quién más? Mike Towers, Jay Cortez y alguien más. Y entonces, en la canción, ambos de nosotros estuvimos de acuerdo con que en el coro, porque ellos lo que hicieron fue, ¿verdad? Fue un experimento bien cool de parte de ellos, es que ellos tenían el coro con un artista que era Jay Cortez, y entonces al final de cada coro intercalaban la voz de otro artista.
Exacto, al final de cada verso.
De verso, pues, exacto.
Pues literalmente era como si de repente hicieran un corte. Okay. Y es como que lo que se supone que esta persona dijera, pues lo dijo este. Okay.
Exacto. Y entonces es que es como el punchline, ¿verdad? Que tú te quedas como que wow. La cosa es que ese efecto que yo pienso que ellos buscaban tener con ese como que diablo, que cabrón quedó esto, resultó más siendo de que ellos pregrabaron ambos coros con ambos artistas y trataron de cortarlo para que se encajara con el mismo flow del otro. So, lo que terminó siendo, por ejemplo, en una dice... que si la 24, well.
Ajá.
Entonces, como que de momento tú tienes un tipo rapeando, y de momento aparece un
sí, well. Terminando la narración,
Sí, a mitad de palabra, literal. Entonces,
técnicamente hablando, me imagino que en nota o en escala musical, probablemente ellos lo marronearon, loco, ahí.
Literal.
Vamos ahí a fregar con los niveles, a ver que hasta que encaje.
Pero eso es un ejemplo bien interesante, porque yo estoy seguro que esas personas, y me quisiera ponerte la canción para que pudieras como que escucharla y experimentar nuestra disonancia con la canción, pero es bien interesante porque yo estoy seguro que a nivel técnico, ellos estaban súper seguros de que eso iba a funcionar. Uh-huh. Ellos, mira, es el mismo BPM, es la misma escala,
que lo mismo
es todo. Exacto. Pero cuando uno intercala ese elemento humano y de retórica humana e interpretación humana, todo cambia.
Literal.
Y lo que se ve perfecto on paper, de momento, por ejemplo, como un buen script, de momento cuando lo interpretas con una persona que no lo sabe sacar a vida, pues completamente...
Sí, usualmente los que hacen los scripts ya tienen las personas en mente. Muchos de los guionistas ya, este papel es para Leonardo DiCaprio. O mira, el mismo Quentin Tarantino, quiero hacer una película con tres personas. El mismo Martin Scorsese salió y dijo, quiero hacer una película con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Los quiero juntar a ellos dos, ya tengo de qué lo quiero hacer.
Sí, porque otherwise probablemente no funcionaría.
Sí, porque no es el carácter de cada actor y no.
Pero eso es lo que estabas diciendo, ¿verdad? Ahora mismo es bien interesante porque, por ejemplo, la muchacha que hizo la música de Joker, la película.
Ajá. Fue una chica.
Ella ganó Original Score en los Golden Globes, SAG Awards, ha ganado en los Critics Choice Awards, también ganaron.
Vaya, güey, la película de Joker, ¿ganó algo en los Grammy ayer? ¿O no?
¿En los Grammy?
¿Ayer?
Los Oscars.
No, los Oscars son el 9 de febrero. Todavía. Ahí fueron los Grammy.
Oye, mira, los Grammy son de música.
De música.
Ya, la verdad, yo vi un video de ayer de Rosalía y yo, espérate, es verdad. No. En mi mente como que, ok, definitivamente esto no fue de película.
Pues el Original Score, cuando ella gana Original Score en los Golden Globes, ella se para y lo primero que ella dice es... Yo en verdad, honestamente, pensé que nadie iba a estar pendiente a la música en mi película. O sea, en la película. Yo pensé que a nadie le importaba eso. Ella dijo, eso fue su speech, como que ella estaba tan pompía que ganó, y ella dijo, mira, yo no sabía que eso, a la gente le iba a importar la música, pensé que eso era lo menos que la gente iba a estar pendiente. Pero lo que quiero decir es que, o sea, la música de Japón está tan brutal, y ella, o sea, ella hizo un trabajo excelente, y fue una o sea, para mí, Joker es la película del año. No, esa es mi número uno.
Sí, tu opinión, pero...
Exacto, no, de verdad, yo la vi y
o sea,
yo
me quedé... Porque salió por ejemplo, también esta, como estabas diciendo, en 1917, es una película que, para mí, es una película completamente técnica. A nivel técnico es bellísima, perfecto. Es una sola, te la graban en una sola toma, la pared de color, la música... Espérate,
¿cuál fue esa película? ¿De qué se trata?
1917.
Es de guerra.
De la Primera Guerra Mundial.
¿Y es todo en una toma?
Parece, o sea, no todo es una sola toma, pero está hecha como si pareciera todo en una sola toma.
Pero, que todas las transiciones son casi...
No las ves. Pero wow. Lo que te quiero decir es como que para mí es una película que la historia para mí... Como que es como que te cogieron, es como si te hubiese cogido un clásico, Save Me Private Ryan. Es un clásico de que se sabe de cine, es un clásico de guerra, eso es de los top. Okay. Te hubiese cogido un pedazo de esa película. Ah, voy a coger un pedazo de esa película de 2 horas, 1 hora, y te la voy a grabar en una sola toma y te la voy a meter en otra película. Para mí eso fue lo que ellos hicieron. Pero, como es lo que representa la película a nivel americano y todo eso, pues la película de seguro gana de nuevo mejor dirección, va a ganar, después ganó mejor dirección en los Golden Globes, y de seguro va a ganar mejor película también del año.
Wow.
Pero para mí no está por encima de Joker en cuestión de lo que representa en historia, que tú mencionaste lo de la historia. O sea, a veces tiene una buena historia y pues, un presupuesto bajito para hacer la película. Y se ve y tiene peso. Ahora a veces tiene una historia flojita, pero a nivel técnico pues tiene una calidad exagerada, no, o sea, está brutal hecha.
Un Michael Bay de la vida, cabrón.
Y tiene el poder de Disney.
Michael Bay de la vida.
Un Star Wars 9.
Pero fíjate, todo siendo honesto, Michael Bay me hizo falta en Bad Boys.
¿Verdad? Que
me hizo falta en Bad Boys.
Yo no lo he visto.
Yo critico mucho a Michael Bay, yo digo, este tipo todo lo que toca lo explota. Este tipo desafía las leyes de física. O sea, un ser humano se cae y toca el agua y ¡pum! O sea, no hay manera en que eso suceda en ningún...
Pero en su mente de clase, o sea, así es lo venga.
O sea, no hay break. Y para él te desafía las leyes de física. So, para mí Michael Bay es como que ya, este tipo, mano. Pero en Bad Boys definitivamente me hizo falta. No sé, de la que la acción ahí hace falta. ¿No lo han visto?
No, todavía no la he visto.
Está buena, porque entretiene.
Voy a hacer esa asignación.
Pero no está action wise como la segunda.
Está en Netflix.
No está en el cine.
No está en el cine.
¿Todavía está en el cine?
Sí, claro, sí salió los otros días. Y sigue siendo número uno sí. En venta.
Wow, pues tengo que verla. Bueno, sí. Ahí podemos ir a ver también. Nosotros vimos Star Wars 9 también.
Vale. Yo le di ok.
Pero
mucha gente le gustó porque la película se entretiene. Lo que pasa es que yo estaba esperando la segunda, la tiene mucha acción, y yo estaba esperando esa misma acción y ya. Pero sí.
Sí, que fue lo que dijimos la otra vez, un John Wick.
O sea,
que tú te quedas holy
la
shit.
John Wick, la acción no para, es como que ya tú vas a seguir.
No, John Wick son películas favoritas, de verdad.
Literal, John Wick, o sea, llegó a un punto donde ya yo me sentía hasta incómodo, loco.
Que tú dejas matar gente ya.
No, porque es que es así de fuerte, como que, o sea, uno, y para mí es más porque como yo estoy más in tune maybe con la historia, pues yo realmente en mi mente, maybe yo estoy viendo que él le está tirando los 4 cuchillos en la cara, pero al final del día yo estoy pensando desde el principio, cabrón, desde el perrito.
Desde el perrito.
So, en verdad, para mí
es como
Como esa pregunta me sigue dando en la cabeza, y como que, holy shit, como, ¿por qué tú sigues cagando, cabrón? Pero, anyways.
Asesinando a gente por un perro.
Y al final dije eso, loco.
Literal. Bueno, pues, eso está bien, cabrón. Y creo que de todo lo que hablamos, me pareció bien interesante el comentario de que, mira, aunque tú tengas una historia súper brutal, a veces el aspecto técnico te puede hacer un handicap, y a la misma vez puedes tener un budget bien cabrón y el contenido como tal
no,
graso
no puede...
de la película es un handicap.
Y eso
también
se ve más, by the way. Se ve más que
el budget es un montón.
Se ve mucho budget y poca historia. Eso se ve mucho más que una buena historia y poco budget.
Ok.
Porque en la industria de cine ahora mismo, en verdad, lo que quieren hacer es lo que venda.
Ok.
Tú sabes.
Claro, sí, los remakes y whatever.
Exacto.
Ok. Y entonces, ok, so, algo que me gustaría dig un poquito es, ¿qué ustedes ven que es, o por ejemplo, bueno, vamos a hablar de película, ya que estamos en el tema.
Ok.
En términos de contenido visual, específicamente las películas, ¿cómo ustedes miden qué es una buena película? ¿Cómo tú mides un cacique, por ejemplo, Eric?
Por lo menos,
¿qué cosas tú ves?
Te voy a decir Joker, por decir un ejemplo. Para mí Joker,
el mejor ejemplo.
Sí, para mí Joker fue una obra maestra. A nivel técnico, a nivel de historia, ¿sabes? Estamos hablando de una historia que era una persona de problemas de salud mental, cómo se va desarrollando eso, cómo la sociedad le da la espalda, o sea, cómo van sucediendo cosas, y o sea, la película tiene que tener, para mí, tiene que tener un buen desarrollo de personaje, tiene que tener, obviamente, una buena historia que te haga simpatizar con lo que está pasando y que tú pienses, diantre, esto es un problema que se ve ahora.
Okay.
Porque ese es el trabajo de un director al final del día. O sea, el mismo Charlie Chaplin, ¿qué hacía Charlie Chaplin en sus películas? Educar, él lo tenían como comunista. Porque todas sus películas eran de crítica social. Wow. Y lo banearon en Hollywood. Y él tuvo
nunca lo había visto así.
Él tuvo un montón de tiempo que no pudo venir a Hollywood porque lo que tenían como un comunista. Y él lo banearon de Hollywood. No fue hasta muchos años después, que estaba bien viejito, que volvieron a traerlo para atrás y le hicieron hasta un homenaje y le dieron un premio y todo. Pero Charlie Chaplin era educar, esa era críticas sociales, problemas sociales que vivían.
Son que sean relevantes hasta cierto punto.
Pues claro, o sea,
¿y cómo eso se ve en una película como Avengers, por ejemplo, que no es nada de relevante? ¿O tú piensas que tiene algo?
Lo que pasa es que ya Avengers, o sea, estamos hablando de un build-up de... Míralo desde la perspectiva de Stan Lee. O sea, cuando Stan Lee murió, ¿qué es lo que la gente va a decir? Gracias, gracias por tus experiencias, gracias por estas historias, gracias por todo. O sea, el mismo Stan Lee decía que él aprendía cosas de lo que él veía y era lo que él metía en sus personajes.
Ajá.
Tú sabes, y pues yo creo que, o sea, el que es fanático, pues ya venía desde...
Con ese build-up.
Claro, es un build-up, yo creo que de los más grandes, que yo creo que no vamos a tener la oportunidad de ver, porque no, yo creo que no, para mí está
bueno. Tantas películas, tantas conectando todo al final y que dan ese desenlace.
O sea, y Avengers es una película que obviamente tú la evalúas más por pues, déjate llevar por el source, o sea, tú evalúas el source, lo que hizo Stan Lee. Ah, eso va a la par con lo que hizo el source material. Yo creo que por eso digo que hay muchas...
Que tiene otra métrica.
Tiene muchas variables. O sea, tú como fanático, si tú eres un fanático de cómics, pues si tú te van a llevar ese cómic a la pantalla grande, pues tú quieres que te representen bien lo que tú conoces.
Te entendí. So, yo creo que entonces, y creo que acertas con el comentario de que tiene que ser relevante, pero es más, es que tiene que ser relevante para ti. Para ti como
claro, individuo. Claro, todo el mundo, esto es subjetivo a la visión de todo el mundo. O sea, a mí no me gusta Hobbs & Shaw, pero yo tengo panas que no me importa lo que tú digas. No todo el mundo, pero mucha gente dice, no me importa lo que tú digas. La película está brutal por la acción y eso. Digo, mano, yo llego a un punto en la película y yo decía, mira, ya dejen de hablar, mátense. Eso es todo lo que ha hecho toda la película. No me vengas a poner la historia ahora. No me interesa ya, ¿qué rayos? Aguantamos un helicóptero con la cadena. Como que súper real ahí. Ajá. Como que tú eres un policía, porque tú estás como que estilo Superman. O sea, tú eres Superman. Porque Dwayne Johnson ahora es Superman.
Se quedó.
Fast and the Furious.
Se quedó con las ganas de hacer la toma esa de Captain America,
cabrón. Es que yo, cuando tú ves esa escena de Hobson Show, tú dices, Captain America tenía por lo menos un superpoder, es una pega superhéroe. O sea,
sí, estaba justificado,
claro. O sea,
aquí estamos tratando de Boss, que este cabrón tiene el brazo de 15 personas en uno, cabrón.
Ajá. Es absurdo, de verdad. Come on, man. Que a mí me encanta las películas de acción, pero estas se fueron.
Hay una que se van overboard, definitivamente.
No, se le fueron a mano.
Volviendo otra vez a Joker, que pienso que iba a ser un
backup. Mira, pero antes de volver a Joker, porque es con este tema. Y aún así, yo pienso que dentro de estas películas que son fantasía, y te lo digo porque yo veo más cosas animadas, por ejemplo, yo soy fan del anime, y es básicamente la misma mierda, o sea, es una historia, pero ahora todo lo están dibujando, y toma probablemente mucho más chavo y mucho más tiempo, esa es la diferencia. Pero al final del día, aún así, aún siendo completamente un escenario hipotético e irreal, tú puedes ver las similitudes con la realidad. Y ahí está la parte metafórica. O sea, y tú rápidamente puedes ver una acción de una forma y tú decís, diablo, eso es bien real cuando tú lo ves desde otro punto de vista. O sea, al final del día también es eso, mano.
Wow. Es que siempre va a ser subjetivo porque acuérdate, todo el mundo, o sea, yo te voy a ser bien honesto. Mira, yo fui a ver, cuando estaba en Joker, alguien me pasó por el lado y lo primero que yo escuché fue una persona decir, sí, yo esperaba más. Y para mí, yo no pude aguantarme. Yo dije, ¿qué?
Chaval, diablo.
Yo grité, ¿qué? ¿Pero qué más tú quieres? Ese para todo el mundo. Tú no sabes lo que tú estás diciendo.
Lo que pasa es que, Fabo, Eric es un rebulero. Era un rebulero.
Pero
le salió el corazón.
Pero es como que, mano, si tú no tienes la capacidad mental de entender lo que te están presentando en esta película, mira, brother, no opines. La verdad. No digas que está mala, porque no está mala.
Pero, ok. En ese ejemplo particular.
¿Eso no es un que tú harías?
¿Tú crees que... No, okay. ¿Qué haría? ¿Tú crees que es un buen que tú harías, bro? pero ¿tú crees que entonces el hecho de que... Porque ahí bregamos otra vez con la subjetividad.
Claro.
Tratando de ponerte tú en la posición de esa persona que dijo, yo esperaba más. ¿Por qué tú crees que esa persona dijo eso?
Porque lo más probable es lo que quería ver era un Joker completamente de acción. Él no quería ver un drama. Él quería ver un Joker matando gente. Bueno, que, o sea...
Que tuvo algo, pero no era el centro de eso.
No, era mucho más deep.
Él quería ver un Joker mafioso. Que es lo que... O sea, quería ver el Joker pasando bombas.
Un Heath Ledger, por ejemplo.
Exacto. Pero que también si te pones a ver Heath Ledger también... O sea, era un villano que te lo presentaba que era bien inteligente. Las cosas que hacía como lo hacía. No le importaban los chavos. Tú sabes, pero pues, la gente que lo que quiere ver es lo que, tú sabes,
sí, pura acción, que no quieren ver el drama. Un poquito más de esa salsita.
Exacto.
Porque, y de hecho, ahora que lo pienso, al final del día, también, o sea, yo pienso que el contenido tiene dos propósitos siempre. Y siempre es como un gray area, porque realmente uh-huh. siempre tienes de las dos cosas, y es que either entretiene o educa.
Exactamente.
Entonces, ¿qué pasa? Que... Ambas cosas.
Perdona por interrumpirte, pero ¿tú crees que eso aplica también a, por ejemplo, una pintura o una obra fija?
Ya, eso es una buena.
Sí, eso es una buena pregunta. Dame cero en el inconsciente y te lo escupo ahorita.
Dale.
Pero, al final, o sea, lo que iba a decir era que al final del día, yo pienso que ambas cosas, aunque puede estar dentro de una película, o sea, como evocan dos sentimientos completamente diferentes. Uh-huh. Yo pienso que la gente que está buscando que los entretengan es porque quieren sentirse, o sea, quieren escaparse de su realidad y meterse en la realidad. Exacto. De otra cosa. Mm. So, ¿qué géneros hacen eso bien cabrón en películas? Acción, fantasía, aventura, sci-fi. Como que no tengo que estar pensando en, pues, este cabrón. Exacto. Que me debe chavo ahora mismo.
Exacto, whatever.
Como que puedo estar pensando en si fucking el Millennium Falcon puede fucking pasar por la ranurita esa, cabrón.
Pero
como...
Por eso digo que yo siempre digo que en esas películas como esa es respetar el source material. Es de dónde salió esto, quién lo creó y cómo se representó en la pantalla grande. Y por eso digo...
Que es otro factor, ¿no?
Claro, entonces tú tienes un personaje como Iron Man, Robert Downey Jr. O sea, ese es Iron Man. Y cuando... O sea, yo estaba viendo Avengers y ese hombre... Y tú te quedas como que... Yo no me imagino más nadie haciendo este papel.
Literal, loco.
Que no hay break.
Es que hay gente... Exacto, es que hay...
Él es icónico, madre. O sea, y él es la cara de la franquicia. O sea, estamos hablando de que él es
Marvel. Sí, él es el epicentro de
él
todo eso.
Él es Marvel,
eso.
Exacto. Sí. Y al nivel de que... ¿Tuviste Endgame?
Sí, sí, sí.
Tú sabes que al final de los créditos sale... Ellos pusieron como que visuales de los personajes, de los originales, y te ponía la firma del actor. No sé si te acuerdas de eso.
Yo creo que yo me fui antes.
Pues muy mal.
muy mal de tu parte.
Muy mal de tu parte, porque es como que una cuestión de las películas de Marvel que te quedas hasta el final.
No sé qué pasó, mano. ¿Qué yo hice? No me acuerdo.
Pues mira, ellos te ponen, ellos lo que hacen es que ellos van por los cinco originales.
Sin mencionar el nombre.
Anyways. Pues ellos lo que hacen es que van por los cinco originales, desde la primera de Avengers.
Ok.
Y lo que hacen es que te ponen visuales de ellos, sale la silueta del actor y en la firma de él. Y iba así, iba con Hulk, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Evans, Hawkeye. Y al final, el último que te presentan, pues, el de Iron Man. Cuando sale la firma de él, yo estaba en la sala y eso se quería caer. O sea, la gente le estaba aplaudiendo, que ni siquiera era un visual, era una silueta de él con la firma de él. Decía Robert Downey Jr. Y la gente estaba... O sea,
wow.
Le estaban aplaudiendo. O sea, y como tú logras tener algo icónico, pues, o sea, pues tú se tiene. Por eso es que digo que es muchas variables cómo tú criticas o evalúas algo. Todo depende de lo que trate.
Bien,
claro.
O sea, tú puedes criticar películas a nivel social. Si son de películas que tratan de carácter social, pues tú usas esa. Una película que trate del abuso o del rape y todas esas cosas, pues tú tienes que evaluar lo que sucede en la vida real. Y entonces,
y compararlo.
¿Ustedes creen que es bien importante, o por lo menos deberías tener algún tipo de contexto antes de evaluar alguna película o algo de lo que la persona o el creador de la obra quería hacer o quería lograr con eso.
No necesariamente.
No necesariamente.
Exacto.
Porque no, acuérdate, no todo el mundo sabe educar. No todo el mundo va a decir, déjame leer de qué trata esto.
Y te lo iba a decir, de ejemplo, yo, o sea, hasta que yo no empecé, y de hecho, realmente yo me atrevo a decir que fue probablemente a mitad del año pasado que yo empecé a realmente leer los post-credits para ver quién carajo es quién. So, toda mi vida,
yo he sido
super fan de películas, pero ¿qué me importa el director? ¿Qué me importa el que hizo el sonido 1, el sonido 15? Pero al final del día, la idea es que esa gente es bien crucial para que eso, sí, eso estuvo.
Mira, sin importar, yo, ¿verdad? Esa misma línea, yo siempre digo, y esto, ¿verdad?, es algo bien importante que yo creo que todo el mundo debe entenderlo.
Ajá.
Sin importar lo mala que sea la película, yo jamás voy a decir el comentario de que es una mierda.
Tú vas a decir que es una batata.
Exacto, Diego Salcedo, pero, o sea, es una terminología que yo le pongo, pero no, yo no quiero tampoco depreciar, o sea, porque al final del día, hacer una película es un trabajo de meses, es un trabajo que conlleva un montón de personas.
Dinero, recursos. Exacto,
es un trabajo que entonces, a lo mejor yo no pude entender bien lo que el director me quiso presentar.
Pero alguien creyó en la idea, alguien creía
pues claro, entonces,
en esa idea.
Está brutal que tú vengas a depreciar todo ese trabajo que estuvo meses ahí, que estuvo un montón de tiempo tratando ese rey y decir que es una mierda. O sea, decirlo tan despectivo, lo que quiero decir, porque tú ves, o sea, es como lo dices.
Exacto.
O sea, tú puedes criticar y decir, mira, la película en verdad no tiene mucho desarrollo de personaje, falló en tal área, la historia pues está un poquito lagging, tienes una persona que hace buena comedia, pero no le diste buenos temas para que hiciera buena comedia, so no pudo hacer su mejor trabajo. O sea, eso tú lo puedes decir.
Y okay. Es bien actually, ahora que lo pienso también, es como que es bien irónico que un material tan subjetivo, de la única forma que tú puedes criticarlo correctamente, sea una forma bien objetiva. Porque al final del día, si tú das tu propia opinión, ¿verdad? Tú estás en todo tu derecho porque es subjetivo, es lo que te importe a ti. Al final del día, como tú dices, como que entonces estás copiando el trabajo, las creencias, todo, sí, lo
contexto,
que,
todo lo
es
que
como, es como si toda esa gente fueran unos pile de mierda en la vida, ¿me entiendes? Como que pero al final
y salió una película y salió en el cine la cabrona, sí, película.
Exacto, y exacto, como que lo lograron. ¿Qué? Digo, no es que qué hiciste tú, pero en el sentido de que...
Tú sí,
yo
una película bien mierda y tú te miras y yo, diablo,
al final,
¿cómo yo estoy aquí ahora mismo?
Exacto. Al final del día, o sea, eso dice mucho de las personas porque dicen, they saw it through, ¿me entiendes? O sea, ellos lo terminaron, cumplieron con su palabra.
Uh-huh.
Al final del día, eso es lo que realmente está diciendo eso en términos subjetivos.
Sí, porque ¿tú sabes cuántos proyectos no se dan?
No es que
se
quedan a mitad. Tú vas a un festival de cine y tú, o sea, tú ves cosas malitas. O sea, tú ves cosas que tú dices, diantre, ouch, que fue doloroso verlo, pero...
Pero tú te reservas esa...
No, pues claro, porque tú tampoco quieres depreciar lo que la persona... O sea, mira, yo fui a un festival de cine... Y había un director de Canadá. Y aquí en Puerto Rico, él quería estrenar su película aquí en Puerto Rico.
Okay.
Y después tirarla ya en Canadá y Estados Unidos. Y es una película de misterio.
Okay.
El cine de Canadá,
ay, santo Dios,
es bien distinto. O sea, el presupuesto a nivel técnico, a nivel de audio, de música.
¿Cómo así?
A nivel de hasta de efectos especiales. Es bien distinto, o sea, la manera en que ellos hacen cine es bien diferente, o sea, se ve distinto a lo que tú estás acostumbrado.
Y a ellos les encanta.
No, o sea, ellos, pues claro.
Eso ellos la cúpide, porque...
Entonces, ellos traen la película acá, nosotros la vemos, tuvimos un screening especial que hicieron, la vimos, y el director está ahí con nosotros.
Ay.
Y cuando se acabó la película, pues el director se para y le hace preguntas, o sea, él quiere que la gente le pregunte. Y yo, entonces, una persona se atrevió a pararse y preguntó, estábamos hablando de los efectos especiales, ¿verdad? Que vi los efectos y me parecieron muy interesantes. Y yo acá,
muy interesante, eso no es algo bueno.
Estaban terribles, se veían súper malos, la sangre se veía súper fake, o sea, todo se veía bien malo. Pero, o sea, yo entiendo el trabajo que la persona pasó, ¿me entiendes? O yo puedo decir, mira, yo entiendo el trabajo que pasó y todo eso, pero por eso es que tienes que tener cuidado cómo lo dices.
Claro.
O sea, no, porque tampoco quieres depreciar el
arte de la persona.
Claro, porque. Al final él dice, ah, pues no voy a hacer más nada. Y se quita.
Y pierde un artista.
A comerse a arruinar el sueño, ¿me entiendes? Y,
no, a lo mejor él iba a ser el próximo Michael Bay eventualmente, o quién sabe.
Hay mejores directores.
Yo sé que tú te ríes así, pero...
Christopher Nolan. Estamos hablando de Martin Scorsese.
No, como tú dijiste los efectos especiales, yo dije, bueno, pues ahora el tipo viene y se obsesiona y explota todo ahora.
Verá, pero el punto de todo esto también es que... Que se me olvidó cuál era el punto. Excelente. Sí, a la madre.
Pero lo que estoy viendo es que... So, lo primero es que, por ejemplo, personas como tú, Eric, que critican películas y la gente los ve por simplemente ver su crítica, recae mucho en que la gente valora tu opinión y le ve valor a tu subjetividad.
Exacto.
Así que realmente tú tratas de medirlo en términos objetivos de que, mira, es una película, ¿verdad? Tiene ese rating system que más o menos tú tratas de ver todo lo que ocurrió y ver lo que el público piensa y empatizar con lo que la gente le gustaría ver. Exacto. Ya sea, por ejemplo, fanáticos de Star Wars, si era la última de Star Wars o tal cosa, y das tu opinión. Pero al final del día, el rating que tú le des o la subjetividad que tú le encajas es inevitable. Porque es la manera de tú interpretarlo. Por eso es arte, porque tú lo interpretas.
Exacto.
Y me parece bien interesante porque al final del día, entonces, si hablamos de película, lo único que es subjetivo, lo objetivo, lo único que es objetivo es género y lo técnico. Y entonces ahí queda un 50% de la fórmula, que sería la historia y lo que el valor que la persona le da.
Claro.
Y quizás para tú veas una... Quizás tú veas... Mira, yo fui al cine... no sé si debería mencionar la película, porque fue una película local. Creo que era...
Si es de local, mira,
la última dicho. Noche del año, el último día del año, algo así era, creo que era. No sé si la escucharon. La que yo fui a ver. Pero yo fui con mi mamá a verla, porque una amiga de ella salió en la película. Y mamá estaba súper pompeada de que la amiga salió, y ella era un extra, pero salió.
Salió.
Normal, sí, si yo tuviera, si Jerry sale y tú sales a una película,
claro.
Yo la voy a ver aunque tú seas un pendejo que sale ahí arriba en la montaña. Le doy zooming 50 poli, mira, ese es Erico, ese es Jerry. pero entonces vi la película y a mí me pareció, en tus palabras, una batata. Honestamente, una batata. ¿Por qué? Porque técnicamente yo...
No dio Salcedo.
No dio... Técnicamente, para mí, no dio... O sea, se vio que hubieron cosas que de verdad se pudieron haber hecho mejor y no se hicieron porque deliberadamente no se quiso hacer. Pero yo no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque yo no estuve ahí. So, yo no voy a decir eso. Pero lo que sí puedo decir es que para mí no me gustó. A mí no me gustó mucho esa película.
Pero el problema principal en las películas locales es que aquí no hay mucho presupuesto. O sea, cuando tú consigues presupuesto para hacer una película, a ti te dicen, ah, te voy a dar el presupuesto, pero yo quiero ver ganancia en 2 meses. Se tiene 2 meses para hacer una película. O sea, estás en contrarreloj. O sea, haces cosas bien a la brisa, haces un montón de errores, cometes errores, no los puedes regresar en la película. O sea, nosotros como críticos los vemos. Son errores cruciales. O sea, que sea un error, por decirte, que tú estés hablando y lo que se vea es... ¿Qué es eso? O sea, es un error que tú haces. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí?
Pero es lo mejor que pudieron hacer. O que ese grupo de personas pudo hacer.
Bueno, o sea,
bueno, no, es
lo que pasa
es
que lo que tú piensas es, mano, tardate más tiempo. Porque tú lo estás viendo desde un nivel, o sea, es crítico. Es decir, tardate más tiempo en hacer la película para que el proceso se vea mejor. Pero el problema es que pues, estas personas les dicen, ah, te voy a dar los chavos, pero me tienes que dar ganancias.
Sí, el inversionista no ve eso. El inversionista ve el ROI, Return on Investment.
Exacto.
Y, pero entonces, para terminar con esa línea, pues a mí no me gustó. Razones que sean, me las voy a reservar. Porque realmente no le quiero tirar muy fuerte al cine local. Pero a mi mamá le encantó. Y ahí es que yo me di cuenta, o fue una de las veces que yo me di cuenta, que nosotros valoramos cosas diferentes. Ella quizás valoró más, además de que tenía ese attachment de que su amiga salía, pues ya para eso lo hace automáticamente relevante. Y ella vio más la historia, para ella fue más algo de ella tratar realmente de estudiar el mensaje que quiso llevar. Y para ella fue un mensaje bonito. Para mí fue un mensaje bonito, pero se comunicó de una manera bien batata. Así que, nada, pero que un ejemplo bien, bien, bien específico de que realmente el arte no es para todo. Una obra de arte que tú hagas no le va a gustar, es imposible que le guste a todo el mundo.
Full.
Hay maneras de tú asegurar que, o no asegurar, pero tratar de que el arte sea appealing para mucha gente. Por ejemplo, Disney yo creo que tiene una fórmula bastante down en términos de cómo
crear... Depende del departamento.
Por eso, pero, bueno...
Porque Star Wars...
Por ejemplo, Pixar. Yo creo que Pixar ya tiene una fórmula bastante cabrona. Por ser bastante conservativo con mi comentario de... Que ellos piensan que mucha gente va... Que le va a apelar a mucha gente, a los sentimientos de muchas personas. So, ¿qué fórmula tienen? No lo sé. Yo no creo que nadie... Más o menos quizás podemos dig through it. Pero yo no la sé y no creo que nadie aquí la sepa.
No, ellos, obviamente, estamos hablando que ellos tienen a lo mejor 25 productores, o sea, 25 personas bregándote del área de marketing. O sea, tienen que tener un montón de gente que se dedica a venderle estas cosas y que se dedica a apelar lo que la necesidad del consumidor, ¿me entiendes? Y yo, cuando tú tienes un equipo de trabajo así, pues.
Y estoy seguro que tienen estudios de mercado, de qué cosas le apelan a las personas. So,
ya me acordé.
Al final del día hay ciertas cosas, que ese es el punto que quiero llegar, y voy contigo ahora, antes que se te vaya otra vez, que hay ciertas cosas que a la gente le gusta porque somos personas. Ya sean explosiones, ya sean historias de amor, whatever it is. Hay cosas claro, que
te mucha llaman gente, la atención a ti.
Claro, que mucha gente
va a conectar con. ¿Tiene a la gente que le gusta The Notebook? ¿A la gente que le gusta Hobbs & Shaw?
Exacto. Claro. Y las películas, por ejemplo, muchas son, algunas tienen, siempre tienen algo de amor, tienen algo de acción, whatever. Hay ciertas fórmulas que funcionan. Pero al final del día, lo que lo hace importante para alguien individualmente, que eso es lo que realmente yo quiero llegar a como individuo, como yo puedo interpretar esto, es si es relevante para ti.
Exacto. Yo creo que ese es el para que saques tú, el propósito del cine es ese, el llegar a alguien, educar a alguien,
literal.
O sea, apelar a alguien, aunque sea una persona, se va a identificar con lo que vio en tu película. Alguien, porque a alguien le vas a estar hablando.
Exacto. ¿Y tú apelas a alguien cómo?
Historias. O sea, las historias están en el mundo. El cine sale del mundo real. ¿Por qué tú crees que Hollywood te hace una película todos los años que tenga que ver con el Holocausto? Porque el dueño de Hollywood son los judíos. Y los judíos siempre hacen una película de ese tema para que el público y el mundo no se olvide de lo que ellos sufrieron. Eso es un detalle, o sea, que nadie lo ve.
Interesante, nunca lo había.
Pero si tú te pones escuchado a ver, todos los años en Hollywood sale una película que tenga que ver con
sí, con algo el tema de.
Con algo el tema del Holocausto, con Hitler y todo el revolú. Pero es por eso. O sea, el cine es historia de lo que pasa, de lo que vivimos. Es como tú hablas de esos temas.
Eso es como tú cuentas esa historia de tal manera que le apela a las más personas posibles.
Claro, claro.
Bueno, pues, qué bueno, qué buen insight. Ay, ¿qué iba a decir Jerry?
Que también muchas de estas cosas tienen que ver con cultura.
También.
Por ejemplo, el men de Canadá, por ejemplo.
Exacto. Diferente. A lo mejor para ellos allá en Canadá, pero yo estaba demente.
Porque culturalmente. Y debe acostumbrado a ese tipo de cinematografía. Uh-huh. O maybe lo viven de esa forma, no sé cómo. Eso de que ven.
le gusta el blood splatter del paquete.
Iba a decir. Andan por ahí con pouches de sangre que van un día, de repente hacen. Y se lo explotan ellos mismos.
¡Ah, vacilón! Y ahí se va a montar.
Literal. No. Pero ese es el punto, ¿me entiendes? Que es como que también tiene que ver mucho eso.
Cultural, exacto.
Porque al final del día es eso. O sea, todas estas historias. Y yo creo que, actually, para mí, una maybe una buena regla, y maybe tú me puedes corregir, esto es súper mega mi opinión.
Zumba Yandel.
Pero para mí, una buena regla o un buen, I guess, metric, que me dice si esa persona es un buen director o no, es si él puede extrapolar una historia independientemente de la cultura. Porque la realidad es que todas estas historias están repetidas por el mundo entero. Lo que pasa es que la cultura es la que da el contexto. Te deja saber en tiempo y espacio cómo esa persona lo está viviendo. Y ahí maybe tú decides, ¿por qué tal toma? ¿Por qué no? ¿Por qué tal persona? ¿Por qué no? ¿Me entiendes? Pero al final del día, si yo te puedo either way seguir comunicando el mismo mensaje a ti que eres de aquí de Puerto Rico versus el tipo que está en Colombia versus el tipo que está en Corea, porque al final del día todos lo vivieron la historia de una forma similar. Pues entonces yo pienso que esa persona, coño, sabe dirigir bien cabrón. Porque está enfocado bien brutal en la historia.
Y está en tune con lo que la gente va a responder.
Full. Vaya, güey, que me acordé que tú dijiste lo de cómo tú puedes hablar de la película como Avengers. Yo te voy a decir, mira, a mí en lo personal, yo me identifico con personajes de Spider-Man. Es un personaje en la cual yo me siento identificado. Es un fotógrafo.
Se le murieron como 15 novias. Cabrón, macho, no te deseo eso nunca.
Que cabrón lo caché ahora.
Sí, oye, no se me ha muerto ninguna novia, gracias a Dios, ¿verdad? Pero.
Acho, eso para mí ese es el heartbreak más cabrón mío. También para mí él es mi superhéroe favorito. Y, mano, pero esa parte es como too much. Cabrón, cuando yo vi la película de. Era The Ultimate Spider-Man.
The Amazing Spider-Man.
Cabrón, que fucking Gwen se craqueó el cabrón.
Pero así es que, pero, ve, ahí ellos respetaron el Source Material, porque así es que sucede.
Full.
So, es lo que te digo, que es como que cuando si tú tienes un Source Material y tú lo lees, y lo pones en la pantalla grande, y lo representaron de una manera, tú vas a decir, pues, eso está perfecto, así me gustó a mí. La persona que a lo mejor no lee, no sabe, pues, va a decir, no me gustó que me mataran. Macho, pero eso está bien porquería, ¿por qué la mataron? Pues hay gente que no le gusta ver a la gente morir en las películas.
Sí, pero... sí, sí. So, al final del día, es contexto. Uh-huh. Es que tú hagas todo con el contexto que amerita la población a cualquiera impactar. Y esto lo hablo más desde un aspecto quizás de negocio, de que si tú quieres que una estrategia de marketing, por ejemplo, funcione, pues que conecte y sea contextual a las personas que tú quieres impactar.
¿Tú sabes qué serie es bien buena y yo creo que es de las mejores series que he visto a nivel, porque tiene una crítica tan social y habla de todo esto que estamos hablando también, de marketing, contenido y todo? The Boys, la de Amazon.
The Boys.
The Boys.
The Boys.
Ah, o sea, de los muchachos.
Los muchachos.
Pero es... O sea, y esa es la que es como tipo superhéroe. Son superhéroes. Pero,
pero la serie trata de... Vamos a darle nosotros aquí en la vida real que vienen a, o sea, sale Superman, sale un montón de gente con poderes y tú tienes tu agencia de publicidad y tú dices, chico, voy a hacerle marketing al superhéroe. Y tú vienes y lo contratas a él. Tú dices, ah, tú... Yo, o sea, tú vas a ser mi superhéroe, yo te voy a,
tú eres mi figura pública,
a explotar y te voy a meter en todos lados, tú vas a hacerle una imagen, tú tienes que comportarte así, tienes que hacer esto así. Entonces, pero la serie te presenta situaciones que tú te quedas, es súper gore, o sea, es súper mega bloody and gore, pero te presenta situaciones que tú dices, mira eso, son superhéroes, pero no están exentos, no, de la manera que te lo presentas, que no están exentos a lo que vivimos nosotros como sociedad. Hola. O sea, es una estrategia de marketing, todo es un fake, todo es como que... Hay un meme que a mí me fascinó, me encantó.
¿Cuál?
En la serie hay un personaje que es como Superman, pero el tipo es un fucking asshole. Pero un asshole, un super asshole.
Sí, que no es como Superman, que es como que perfectamente carismático.
No, o sea, el tipo es un asco. Ahora, a nivel marketing, el tipo es...
Una super imagen.
El más limpio, el super... La cosa es que hay un meme que salió por ahí que salía How America Think They Are. Y salía ese tipo así. Y la gente glorificándolo. Pero al menos, y salía el Superman de Henry Cavill. Y salía el Superman normal y decía How America Think They Are. Y en la foto abajo salía How America Really Is. Y salía el de The Boys. Claro. Así, y la gente glorificándolo. Mm. Y para mí ese meme fue tan... ¡Wow! Porque ya lo sé, es tan cierto.
Claro.
Como que esto es lo que América nos quiere vender, pero en verdad esta gente son así. O sea, estos son unos assholes. Como que nos quieren coger de zánganos porque eso es lo que te quieren vender, una imagen fake. Y la serie te presenta un montón, no es una más. O sea, la serie te presenta un montón. Por ejemplo, te ponen un personaje que es una muchacha bien, bien sana, bien buena, que tiene un superpoder, que la contratan en una agencia de publicidad donde están todos estos superhéroes. Y lo primero que se encuentra es con uno que le dice... Yo soy el líder aquí, si tú quieres que hable bien de ti,
me lo tienes que dar.
Y tú ves que ella tiene poderes, o sea, ella se puede defender, pero está en una situación que no puede. O sea, que se siente obligada a decir, diablo, yo no quiero que hable mal de mí, acabo de filmar. Tiene que ceder. Exacto, o sea, lo que dices es que te ponen todas estas críticas sociales y todas estas situaciones que vivimos nosotros, pero con superhéroes. Y está brutal.
Claro, wow. Y es como para dar ese elemento como entertaining, pero al final ya estás educando, underlining.
Pues claro, te ponen un personaje como Flash. El tipo va tan rápido por ahí que se llevó una persona enredada y la
mata.
La explotó. Entonces, como una agencia trata de tapar eso y le dicen que fue un accidente, le ofrecen un cheque súper exagerado a la persona para que no que filme, para que no hable ni nada. Buen día, sí. Está brutal la serie, ¿verdad?
La tengo que ver.
The Boys es de Amazon.
Yo no tengo Amazon, pero...
Pero puedes cogerlo gratis por un mes.
Sí.
Claro, todos los streaming services tienen un gratis. Crea un email nuevo.
Loco, yo tengo, mira, yo te voy a decir lo que yo hago.
Crea un email nuevo y lo hace.
Yo te voy a decir lo que yo hago y ya
estamos grabando.
Yo no sé si yo pueda ir a la cárcel por esto. En verdad que no creo, pero...
Bueno, yo hice mi parte con Albert.
Pero tú sabes lo que voy a decir.
Claro.
¿De qué?
Sí, me lo enviaste los otros días.
Ah, es verdad. ¿Tú crees que decirlo va a ser un poco...?
Bueno, no sé, en verdad no, cabrón.
Mira, pero no lo digas que tú lo haces.
Mira, pues yo no hago esto, pero yo conozco un pana que... Él tiene un website que creo que es ruso o chino. Que tú entras a ese website y entonces es un email generator. Te crea un email por 10 minutos. Y en esos 10 minutos, tú creas la cuenta de Netflix, por ejemplo, coges el 30-day trial, lo ves en la cuenta por los 30 días, cuando se te acaba el trial, creas otro email por 10 minutos. Y sigue así.
Y te tiras la pichadera.
Y me dio la pichadera. Pero yo creo que no lo voy a hacer más porque los otros días viene y entra mi email y yo veo que un cabrón de Japón entra a mi cuenta de Netflix. No la mía personal, pero la que había creado.
Ah, fake. Ok.
Y yo, fuck.
Eso es lo que está haciendo.
Ese cabrón tiene acceso a los logs de donde yo hice login, uh-huh, a las localizaciones de donde yo estuve, al IP address. So yo dije, mira, yo no voy a volver a hacer esto. Porque esto no lo queda.
Ya, dijiste que no lo había hecho y dijiste que no lo hiciste.
Pero.
Digo, el pan.
Exacto, el pan bien loco lo hizo, no lo va a hacer otra vez. Y lo hizo con Así que nada, yo creo que conversación súper cabrona.
Pero estamos con Time.
Sí, sí.
Porque Time tiene todas las piezas de Netflix. ¿O? No sí. Tiene todo, pero tiene mayoría.
Ahora, con Time, bueno, yo le sugeriría a la gente, mira, no lo usen. Te pueden meter en un problema y más si lo usas en una línea de gobierno.
Pero espérate. Yo tengo una opinión de
¿qué?
Eso.
¿Qué? ¿Quién usa esa línea de gobierno?
No, sabes, está el garete. Ah, no, está el garete.
¡Cabrón, pero en pan de...! Bueno, no voy a decir nombre.
Eso no es gobierno.
Yo sé Postcontain.
¿En qué? ¿En dónde?
Yo sé Postcontain.
No voy a decir nombre, cabrón.
Ah, no, pero yo sé Postcontain ahí, donde él iba a decir.
Ah, sí, pero...
Pero lo que yo digo, mira, Postcontain, honestamente, ponte a pensar. Hay gente en Puerto Rico que vende películas pirateadas en la luz. O sea, en la luz.
¿Claro? ¿Tú ves eso todavía?
Claro. Y tú ves policías comprándole.
Loco, en Calle eso, cada vez que yo soy de Calle, cada vez que yo soy de Calle y siempre hay un cabrón en un
kiosquito
desactivado. Tengo a venir la última.
Tú de verdad piensas que si tú ves, vamos a darle dos películas en Postcontain a la semana. Tú de verdad piensas que los federales van a decir, mira, hay un chamaco en la isla de Puerto Rico que lleva viendo dos películas piratas. Claro, tú piensas que en verdad...
¿Sabes
que
este es el punto? Aquí es que les voy a contar la historia.
Es que eso no va a pasar.
Que el problema no son los federales. El problema no son que puedas ir a la cárcel por eso. El problema es que no puedas pagar después porque papi Sony está en tu culo diciéndote, cabrón, esa película es mía y tú la estás viendo ilegalmente sin darme ninguna retribución absoluta. Ahora yo te voy a demandar y tú me debes a mí como $15,000, cabrón.
No, es la que tú me diste eso, cabrón.
Ese es el problema.
Pero vuelvo a decir,
te hicieron un cease and desist.
Exacto.
Pero, o sea, ¿qué compañía te escribió? ¿O te llamo?
Sony.
La compañía es Sony.
Sí.
Tú, y te era
legit. No fue directamente a mí, fue a la entidad.
Ah, pues eso es feca.
No.
Es feca. A mí, yo te voy a decir por qué.
Tú lo viste de Postcontain.
Te voy a decir por qué no es feca. Porque sabía exactamente cuál es mi computadora.
Sí, pero. Yo pienso que es feca porque, por ejemplo, a mí me pasó cuando Liberty todavía no era Liberty, cuando era OneLink. Yo no tenía OneLink, yo tenía D-Max para hace tiempo.
Ah, diablo, D-Max.
Y entonces yo estaba bajando torrents en casa. Siempre lo he bajado normal. Y un día fui a casa un pana y abrí mi laptop. Cuando abrí mi laptop, los torres empezaron a bajar automático en la casa de él. Y él tenía OneLink. Entonces yo me fui a mi casa. Y entonces, dos días después me llama y me dice, mira, tú estabas bajando algo en casa. Y yo dije, no sé, ¿por qué? Me dice, ah, porque OneLink llamó aquí, que Columbia Pictures los llamó a ellos para decirme que me van a multar, que sé yo, que yo. ¿En serio? Y dice, es que se me hace tan difícil pensar que Columbia Pictures
tiene el tiempo
y tiene una persona y está diciendo, mira, hay un tipo en Puerto Rico que está bajando tu película. O sea, Puerto Rico es una islita, loco.
Claro, sabes que yo creo.
Es que uno lo ve así, pero al final del día, eso también puede ser software.
Yo creo dos cosas. Yo creo que ellos tienen a propósito torrents arriba, que son como que I got you, como que te da la película
todo el conspiracy,
y que tú bajaste y que tú la que ellos la sourcean y tienen el tracking o tienen por lo menos un middleman. Eso es lo que sea un middleman attack. Que ellos pueden automáticamente ingresarse a ese encrypt, ese bitstream que usualmente no es encrypted. Usualmente un torrent es to seeding, y aunque es decentralized, no es based on blockchain, eso no es P2P, no, por lo menos hasta donde yo sé no es P2P, que P2P es peer-to-peer encrypted, que nadie lo puede ver. Pues ahí tú puedes hacer un man in the middle attack, que tú puedes interceptar esa señal y capturar lo que está transfiriéndose. So maybe ellos tienen unos middlemans ahí que están capturando eso, no sé. Pero lo otro que yo sí pienso es que, y que me preocupa un poco, es que en un futuro ahora mismo no pueden hacer nada porque realísticamente no van a multar a toda esa gente. Pero eventualmente cuando se desarrolle un social credit digital, como por ejemplo la en China, que es una cosa bien loca, que no sé si se desarrolla aquí, que de momento todas esas cosas que tú hagas, y no tiene que ser de antes, pero de ahí en adelante, cuenten para ese crédito. y que te midan por todo lo... Por...
Sí, es como, no sé si tú alguna vez has visto Black Mirror. Sí,
estoy pensando en eso.
Es algo similar.
Te midan por todos esos traces que tú dejaste digitales que son moralmente para ellos incorrectos. Y entonces ese social credit tuyo se vaya a la mierda y...
Yo no creo que Estados Unidos implemente eso, y mucho menos Puerto Rico.
No creo que lo implementen, pero preocupa...
Estamos hablando de una de las potencias más grandes del mundo, y estamos hablando de un país que sí, o sea, pero yo creo que es de un país que... no sé, ellos tienen el control de todo, pero no...
Sí, es una democracia, esto no es una locura como una dictadura, sabes, o algo así.
Una democracia.
Exacto. Lo que yo sí veo es que, ¿verdad? Esto es otro tema que podemos hacer otro podcast de. Es que en un sistema capitalista, las compañías privadas tienen mucho poder. Mucho poder. Y pueden lobby a ciertas cosas a que they crack down on that shit para que pare de una vez ya y que se afecte mucha gente. Por ejemplo, cuando, no sé si ustedes se acuerdan que en el 2015 creo que fue, que hubo NAFTA. ¿Se acuerdan de eso?
No.
Pues básicamente había un... Vaya, voy, ¿a qué hora es que te tienes que ir?
No, tranqui.
Seguro. Pues estaba NAFTA y un montón de diferentes leyes que querían pasar el Senado y la Cámara de Estados Unidos, no sé, whatever, Senate. Y entonces la cosa es que estas reglas eran específicamente para crackdown en todas estas personas que estaban bajando cosas ilegales. Y esa mierda... Llegaron a tumbar websites completos de personas que estaban hosting y llegaron a arrestar a uno de los dueños de Pirate Bay. Si mal no me acuerdo. So llegaron a crackdown.
Ah, no, yo me acuerdo de eso.
De NAFTA, loco. Sí. Y entonces habían videos que yo no sé por qué carajos era un cabrón que hacía review de juguetes. Él tenía un canal de reviews de juguetes de nenes de 5 años. Y de momento le estaba haciendo videos de estas cosas de NAFTA y que se fueron súper virales, que le estaba diciendo, miren, todas las personas que bajaron películas en sus vidas, ustedes todos van arrestados, están bien jodidos, y ellos van a crack down en todos ustedes. Y lo decía porque la ley decía literalmente eso. Que se iba a hacer un registro de todas esas personas y todos esos seeds y todos esos torrents que habían y toda la gente que hosteaba eso, y lo iban a joder, lo iban a pillar. Obviamente no pasó porque eso es, como tú mencionas, es una logística cabroncísima de lograr. Pero
si yo bajé una película en una universidad,
que Eric ya se está cagando. Esto no es una pica de verdad.
Por ejemplo, yo he bajado películas en internet.
Él está ya, mira, dice esto.
Yo lo admito. Ajá. Como que yo bajo películas en qué sé yo, en una institución universitaria, usando su internet. ¿Entiendes? Como que ellos están en el IP address de allí. Si yo me voy para mi casa,
no, pero ¿cómo ellos van a saber? Tu computadora tiene un MAC address.
¿Y si la vendí? Y compré otra.
Perfecto.
Pues ya.
Eso lo hizo. ¿Cómo tú?
Solo que tienes que hacer.
Mira, la persona que tenga mi computadora, le va a ir a tocarle la casa. Ah, mira, tú, esa computadora se usó para esto. Yo la compré.
Esto es lo que pasa.
Y eso pasa. No, eso fue una noticia grande.
Eso ha pasado. Que gente tiene un cojón de cosas en el Discovery y la van a buscar. Y hasta de criminales, ex criminales. Anyways. Mi punto es, y no quiero irme muy de esto en esto, porque esto es un podcast completo que podemos hacer, y me podemos hablarlo más en el tuyo, que hay algo que se llaman cookies.
Ajá.
Los cookies tienen un ID de quién tú eres. Aunque tengas 70 computadoras, los cookies saben hasta cierto punto quién tú eres.
Claro, porque si tenías un email conectado, sí. Si tenías una cuenta de banco,
y Google, algo. Google lo hace, no quiero que te caes, pero Google lo hace, porque eso es la manera en que el marketing funciona hoy en día. Uh-huh. Mientras más data tú tengas y más trace tú tengas de la persona, y mientras mejor el perfil tú tengas, más tú puedes target a la persona. Uh-huh. So, no lo hacen con esas intenciones nefastas de pillarte y joderte.
Eso dicen.
Pero...
Como Facebook, cuando estás escuchando tus conversaciones.
Exacto. Pero sí existe. So, es posible, pero...
Mira, el día que me toco.
Mira, siendo honesto, si el 90% de los Estados Unidos va a la cárcel por bajar películas ilegales, excepto los baby boomers, pues, cabrones, vamos a hacer un clase para allá adentro, nos vamos a poner a vender discos pirateados, vamos a montarla bien, cabrón. So, a mí no me preocupa. A mí no me preocupa. Y nos hacemos un podcast. Hacemos un podcast desde la cárcel y ya. Que se joda.
Como toda la gente que no quiere ir a la Tercera Guerra Mundial.
No, chacho.
Se va a tener que ir a la cárcel. Cabrón, yo he visto tantos TikToks de los chamaquitos como que diciendo, ah, me and my boys, when we decline
World War III,
going to World War III, era como que
montando
ellos, exacto, un green screen de una cárcel, y ellos como que, ah, cabrón, tú estás aquí, es como que, ah, estamos aquí, no, como, what the fuck,
cabrón. A mí no me pillaban. Yo me agacho, yo me voy para otra isla ya, o me rompo una pierna o algo, pero no me pillan.
Papi, nos vamos a...
Sí, yo creo que la más yo fácil es el handicap.
No voy a coger un tiro por es el presidente que no me representa absolutamente nada de lo que yo
literal
creo.
Estoy de acuerdo.
So, yo no voy a coger un tiro por una persona así. Por Obama podía ser, pero... Y cuidado.
Obama, cuidado. Espera.
Bueno, pues el tema para.
Exacto.
Que tú has...
Sí, no, pero chido, quería decirle a Eric. Usualmente nosotros hacemos un cantadito. De ahora vamos a ver qué tú harías. O si lo quieres hacer con nosotros, estás bienvenido.
Estás bienvenido. Bueno, así que ahora vamos a ver qué tú harías.
Duro, duro.
Así que, ¿cuál es el primer que
tú harías? El mejor que ha quedado hasta ahora.
Mira, más coordinado.
So, el primer que tú harías es, que me la hora que ustedes harían. ¿Qué ustedes harían si tienen un unpopular opinion sobre una película o algo que a mucha gente le gustó?
Y a mí no.
¿Cómo ustedes dan la opinión? ¿Cómo ustedes dan esa opinión? ¿Cómo ustedes
lo eso me ha pasado. Con Bad Boys me pasó.
Ok, ¿y cómo?
Porque literalmente un amigo me llamó, a todo el mundo le gustó, menos a ti. Entonces fue a Mike.
Un saludito
a Mike. Pero lo digo porque él literalmente me dijo, Acho, me lo dijo, estábamos bebiendo. Se me dijo, Acho, cabrón, a todo el mundo le gustó menos a ti, en verdad. Pero
se tenía que sacar eso del pecho.
Sí, no, dije, bueno, pero está bien, pero de verdad, o sea, ponte a pensarlo, dale un poquito de casco, no lo veas como que la película te entretuvo, sí, está bien, te entretuvo, pero ponte a pensar un poquito más allá.
De lo que significa.
Exacto, de lo que, mano, de verdad, ve la segunda y ve la tercera, y ve la corrida, y tú me vas a venir a decir a mí si la segunda no está mejor.
Okay.
A nivel de acción.
Y cómo a mí, ¿verdad? Y está súper cool que diste ese ejemplo, pero lo más que me interesa esta pregunta es cómo ustedes navegan esa situación, especialmente tú que tienes ese foro público, Eric. ¿Cómo tú navegas esa situación de dar esa opinión? De dar esa, o eres simplemente 100% honesto, tratas de ponerte en los zapatos de ellos, ¿qué tú haces?
Bueno, yo obviamente la persona te dice, a mí me gustó por tal cosa. Entonces tú le dices a la persona, o sea, usualmente, por eso digo, depende. Porque hay personas que tú te puedes sentar y puedes hablar a nivel técnico. Y tú puedes hablar a nivel más ya... Mira, como nosotros como técnicos vimos la fotografía de la película está a otro nivel. O no me gustó porque grabaron a tal hora. Yo prefería que hubiesen grabado a tal hora. O sea, esas son cosas que tú puedes debatir. Cuando son cosas de por ejemplo, temas sociales. Si una persona me dice a mí, como que a ti te gustó, pero en verdad yo pienso que la película es una porquería. Yo voy a decirle, pero ponte a pensar, no te, la primera no te puso a pensar en esto, o sea, mira Ford versus Ferrari, a mí me encantó esa
película. No la he visto, está súper buena.
Había estado buenísima, mucha gente le gustó.
¿Es de carro, de fiebre full?
No, es un...
Solo Fabián diría eso.
Esto no es fácil de furios.
Exacto.
Es la historia de un corredor que llegó al Salón de la Fama, pero se la hicieron de Caín.
Okay.
Y yo salí de la película, yo no conocía esa historia, yo salí de la película motivado,
sí, en power.
Quería buscar, yo decía, ¿qué fue lo que pasó en Berlín? Quería ver esos visuales reales, la persona real, y me motivó a buscar esa información. Pero hay personas que a lo mejor pues, no se motivan a hacer eso, ¿me entiendes? Y le dicen, no me gustó, yo, pero por tal razón. Pero o sea, tú tienes que entenderlo, gente, pero también tienes que tratarle de pues, explicarle. Porque hay personas que pues, a veces no les importa. Pero si tú tratas
de... ¿Para explicarle tu perspectiva o la objetividad dentro de lo que
es tú encuentras? Es que cuando son facts, son facts. Eso no es que yo me lo inventé, eso
como
no
por
es
por ejemplo,
que...
¿cuál sería un fact en una obra, en una película?
Bueno, la cuestión del sexual harassment. Y eso es un tema bien, ahora mismo en Hollywood, que está súper fuerte, porque eso está pasando no solo a las mujeres, también a los hombres.
Uh-huh.
Y una película que te traiga eso a la mesa, y te digan a ti, en verdad, eso es una porquería, yo no voy a ver esa película. Es como que, mano, pero, o sea, es un fact, es algo que está pasando, o sea, eso está sucediendo. Yo creo que es bueno que te eduques y lo veas, porque es algo que está sucediendo. O sea, eso no es fake, eso no fue que se lo inventaron, o sea, eso es un fact, eso está pasando. So, por eso digo, cuando es fact, son facts. No hay break. Obviamente, es como la religión, o sea, creencias y creencias. Y hay que respetar.
Sí, para ti eso es importante. Para ti esos facts y esas cosas sí, que salen a la luz son bien importantes.
Exactamente.
Claro.
Porque es que al final del día, o sea, no te gustó. ¿Por qué no te gustó? Porque el actor se murió al final. Wow. Pero eso no te gustó. Pero todo lo que pasa antes de eso, la historia, lo que te cuenta, no, eso no lo estás viendo.
Muchas sí, como cosas. Que te sentaste 2 horas a ver una película para quejarte de que se murió.
Exacto. El carácter, exacto.
Como, ok, ¿y qué pasó en la última? Y es como, y es que ese es el efecto de como que cuando, sí. No importa cuántas cosas buenas tú hagas en esta vida, haces una mal y cabrón, y te van a seguir matando por eso nada más.
Exactamente.
Entonces, específicamente, con cómo tú navegas esa situación, pues, con Ford versus Ferrari, que me estabas diciendo, hablando, que tú miraste mal los facts, y tú miraste, tú comunicaste la importancia que para ti tenía que se tocaron estos temas que son tabú. Por decirlo así.
Mira, a mí me pasó, esto me pasó cuando yo estudiaba cine. Estaba en un salón y alguien dijo de la película Gone Girl. Y tú me das una porquería película. Y yo me paré y yo, ¿qué?
Espérate, mira, wow.
Y yo decía, wow. Gone Girl es un película. O sea, mira esa historia. O sea, está brutal. Que te pase eso a ti. Eso le ha pasado a la gente. ¿No han visto Gone Girl?
No.
Es una.
Gone Girl.
En resumidas cuentas, es decir, Gone Girl. Es Ben Affleck. Lo que pasa es que mucha gente no le gusta mucho a Ben Affleck. Mm. Pero la cosa es que la vida está bien buena porque se trata de una muchacha que se hace pasar por muerta. La cosa es que la policía la está buscando. Entonces empiezan a acusar al esposo, que es Ben Affleck, de que él fue el que la mató. Lo empiezan a acusar, el social media empezó a atacarlo.
Sí, siendo bien injusto con.
Después ella aparece de nuevo. Entonces ella hace un plan maestro como que para reaparecer, como que ya no va a aparecer simplemente y ya, como que me hice la muerta o me desaparecí. O sea, ella hizo un fucking plan brutal, buscó al exnovio de ella, se hizo un trambo para meterlo a él, para joderlo a él.
¡Diablo!
Y entonces, o sea, está bien mindfuck. La película está brutal, de verdad, a mí me encantó la historia de esa película. O sea, esto no es una película que tú tienes que ver porque la música está brutal o porque la grabaron en una sola toma, o sea, aquí no, aquí es la historia.
¿Y tú valoras eso?
Claro. Y o sea, para mí eso fue una historia que es una película que yo vi el primer trailer, yo me acuerdo, y cuando yo fui a ver el cine esa película era totalmente algo bien distinto a lo que yo pensaba que era. Mm. O sea, era como que, adiós, yo pensé que en verdad era la historia de una persona que de verdad se desapareció. ¡No! No tiene nada
que ver. Sí, fue un plot twist.
Sí, eso fue como que, no, porque esa es la cuestión, que es algo que pasa, o sea, desde el principio te están explicando.
Ok.
O sea, empieza la película, obviamente, con esta cuestión de que tú piensas, pues a lo mejor la mataron de verdad. Porque es ella narrándola, como si estuviese muerta. Porque ella deja un diario como si estuviese muerta. Pero después llega un punto que ya te explican todo. Pero no es hasta el final, o sea, no es el final, no esperan el final. Pero después ya es como que, ¿qué está pasando aquí? O sea, ese tipo de película a veces la gente no lo entiende, pero, o sea, esas son las películas que a mí me gustan.
Loco, verá, yo he visto yo no sé si esto es una... Realmente es algo super mega legit. Pero tú sabes, Internet Movie Database, ¿verdad? Internet Movie IMDB.
Ajá. Wow, no sabía qué significaba eso, cabrón.
Oh, God. Sí, ¿en serio, bro?
Loco, sí, wow.
Ok, pues. IMDB.
IMD.
IMDb.
IMDb, exacto. IMDb.
Exacto.
Wow.
Pues.
Ahora le encuentro todo el significado del mundo. La vida hace sentido.
Okay. Se alinearon los planetas.
Sí.
Mira, pues se acabaron, que tú sabes
se acabaron los temblores, cuando vas a renunciar todo.
Exacto.
Por favor.
Mira,
no me metes la política aquí.
Yeah. Me diga, mala mía.
No tembló, corillo, tranquilo, retadores.
O sea, ya se arregló todo, no va a temblar, trácata.
Mira, pues en ese site, sabes que dan siempre el rating, qué sé yo, en
estrella. Sí, tiene sus top critics.
Ajá. Pero luego, todas las películas que pasan de 8, todo el mundo dice que son una mierda. Pero entonces, las películas tienen más de 8 en términos de estrellas. Sí, loco. Y te voy a explicar por qué. Y es porque todas están enfocadas en una historia. Ninguna le importa un carajo la cinematografía. Bueno, no es que no le importa. Pero
es segundo plano para ellos.
Pero es algo súper mega. O sea, tú tienes... Es de esas películas que la gente te dice, si no estás pendiente a cada segundo de la película, literal te vas a perder.
Ok.
Todas las mejores películas son ese tipo de películas.
Interesante, loco. Porque entonces ahí tú ves que, por ejemplo, un site tan grande como IMDb o IMDb, whatever, creo que IMDb, tienen ese bias también. Porque esos top critics que ellos tienen, que para ellos son los top critics, pues valoran la historia.
O Rotten Tomatoes, también exacto. Pasa lo mismo.
Pero lo interesante de Rotten Tomatoes es que tienes tantas opiniones variadas que el rating usualmente es más fiel a lo que el público en general siente.
Exacto, pero Rotten Tomatoes tú puedes ver Rotten Tomatoes
y ahí
cuando al crítico le gusta y el público...
Exacto, y perdona por interrumpirte, pero ese me va a decir que me encanta eso que Rotten Tomatoes tiene. Mira, al público le encantó y al crítico, pues, más o menos.
Exacto. Eso fue lo que pasó con la última de Star Wars, con la anterior.
Exacto.
Y que tú ves que, por ejemplo, The Last Jedi le encantó a los críticos, pero al público no. Aunque The Last Jedi para mí, cada vez que la veía, me gustaba menos y menos y menos. Y creo que...
¿Le encontraba falla o qué?
Creo de The Rise of Skywalker también va a pasarme lo mismo. Cada vez que la vea me va a gustar menos, menos y menos.
¿Te gustó?
No.
¿Qué rating le diste?
El fanservice me encantó. Pero vieron tres cosas en particular, bien específicas la vida que yo dije.
No voy a transar.
No hay break.
¿Qué cosa?
El beso.
Uy, eso ese para mí fue un momento bien... Yo me acuerdo cuando estaba contigo, todo el mundo hizo... Esa audiencia de nosotros era muerta. Nadie hizo nada en toda la película y de momento hicieron eso.
El beso yo hice, what the fuck. Eso, ¿desde cuándo acá?
Y hay gente, la cosa es que a mí no me hizo nada de sentido, pero hay gente, no sé si tú me lo mencionaste, que veían un coqueteo desde el principio.
¿What?
Y yo como que, ¿qué coqueteo, cabrón?
Cabrón, ¿qué será yo? Y así. Cabrón, sí, yo decía.
Eso no
y
pasó.
Lo que está haciendo Carlito. Rencito.
Eso es como cuando...
Tú se la montaste, cabrón.
Eso es como cuando J.J. Abrams dice, no, la esencia de Palpatine estaba desde la primera película.
¿Qué?
Eso no es verdad.
Él dijo eso.
Eso no es verdad.
¿Cómo carajo? Yo nunca me encima de esa mierda.
Papi, ¿tú podías predecir más el beso? Qué mal patín.
De verdad que el beso fue una cosa que... ¡Wow! Okay,
pero tú lo esperabas. Tú...
¿El beso?
Sí.
No es que lo esperaba, pero es que...
¿Viste un coqueteo?
Yo veía mucho...
No.
Aquí va a pasar algo bien Disney.
Pero es que bueno, desde Rise Awakens, es la primera vez que sale. Uh-huh. Ajá, pues.
The Force Awakens.
The Force Awakens. Pues.
Es la 10, Rise Awakens, no sé.
No, ese
es la primera de esta nueva trilogía.
Okay. Exacto, de esta nueva
trilogía. Pero que podía ser un buen título para. Si está acusando esto, ¿cómo se llama?
J. Abrams.
Bueno, J. Abrams no, Disney. Porque J. Abrams no es que va a ser el director de todas las películas.
Pues ya sabes, Disney, Rise
Awakens. Bueno, el punto es que es de esa, lo que yo le tengo la. ¿Cómo es la? El vacilón montado a Kylo Ren. Ese papel me la explotó demasiado.
Entonces el beso fue lo primero que yo hice, what the fuck. Y lo segundo que yo dije, diablo, Disney se escrachó ahí. O sea, tienes la oportunidad de crear la escena más épica, veda y por haber. O sea, la Avengers está bien difícil superarla. La Endgame, el final de Endgame está... yo creo que...
Tú veías los millones ahí.
Es bien difícil superar ese, ¿verdad? Ese nivel. Pero, mano, tenías a Palpatine. Tenías a Rey. Tenías un público atrás random. Tenías unos efectos brutales. Le pusiste un rope rojo ahí a Palpatine. Yo lo que me imaginé es... Mira, esto es lo que yo tenía en mi mente. Yo dije, ok...
Eso era lo mismo que yo.
Esto es lo que va a pasar. Él tira el rayo y dice, yo dije, anda mal carajo. Yo, oh shit. Yo pensé en ese momento, saca el del laser y dice, and I got all the Jedi's with me. Yo pensé que en ese momento Palpatine sacaba su lightsaber. Se iba a poner a pelear con ella con el lightsaber bien épico. El público atrás cerrando iba a estar cantando un coro bien posapocalíptico. Bien como que, y una música bien épica. O sea, yo quería ver Anakin versus Obi-Wan. Tan, tan, taran, tan, tan, taran. Tú sabes, Yoda contra Palpatine en el Senado tirándose cosas. O sea, y la música así bien pompiosa. Tan, tan, taran, tan, tan, taran. Yo quería ver eso. Eso era todo lo que Disney tenía que... O sea, tenía la oportunidad para hacer eso. Y no lo hicieron. Y tú me estás diciendo a mí, sí, bueno, tú podías coger, es más, tú me cogías la misma música que usaste para esas peleas, me ponías la misma música y yo iba a estar tan y tan feliz. No me podía reciclar la música y no me importaba, porque iba a estar bien épico. O sea, ibas a tener una pelea bien brutal de ellos dos. O sea, técnicamente, Palpatine se se hizo joven de nuevo.
Bueno, joven,
en el
sentido, más joven de...
De lo que estaba antes.
Estaba, o sea, él estaba
en vez de 300 años, 90.
Yo tengo una persona que me dijo el comentario de que, acho, pero estaba volviendo, acababa de hacer eso, no tiene que ponerse al día de nuevo. Y yo, ¿qué?
Exacto,
y
¿qué
yo,
no va?
¡Sí, cabrón!
Acababa de tirar un rayo súper demente.
Que jodió a todo el mundo.
Es como que, ya, te están poniendo ahí que ese es el tipo, es el duro. Y que va a pelear y que vamos a hacer una escena aquí.
Vamos a guerrear.
No, yo pensé que esa pelea iba a estar brutal. Te moriste. Es como que, ¿what?
Nacho, bien cabrón.
Yo esperaba que también podía sacar quizás a la versión oscura de Rey. Y la podía poner a pelear con ella. Y este cabrón también. Este cabrón se fue en la escena que salió. Se fue al baño a mear.
Ah, la de cuando
fue. La de Dark Ray. Cabrón, que el lightsaber estaba bien bellaco, cabrón.
Bien.
Tenía bien a double. Sí.
Pero lo tercero que me dañó la mente fue el final, hermano. ¿Quién tú eres? Yo soy Saika Walker. Me voy a llevar al diablo ya por tus pantalones.
Autoproclama.
Se dio un beso con besito, cabrón.
Yo a Skywalker. Tengo saliva.
Literal. Yo lo hubiese hecho que Skywalker hubiese sido mejor un título en vez de un apellido. O sea, ahora en vez de estar los Jedi y los Sith Lord, ahora están los Skywalkers. Porque dice The Rise of Skywalker. Pero entonces es un título. Un
movimiento. Título.
Pues claro. Yo para mí eso hubiese sido mejor. Pero no lo hicieron así. Y esto es algo que yo, me lo dijo un amigo mío y en verdad me puso a pensar mucho esto. Ponte a pensar algo rápido. Palpatine es el ser más supremo. O sea, él es el más duro, pero él es la bestia.
Ajá.
Y el tipo más duro de la galaxia tiene un hijo que es un pendejo. Nadie está hablando de eso. Ponte a pensar, el hijo es un pendejo. O sea, tiene un hijo que es un sangre, ¿estaba? Y no tiene ningún. O sea, el tipo más bestia de la galaxia.
Eso, fíjate, pero eso sí, si fuéramos a analizarlo desde un punto de vista, como que, how does that make sense?
Le dieron todo.
De momento tiene un hijo y el tipo es un sangre, ¿no? Y está huyendo con su esposa y su bebé. Come on, man. Eso es bien poco writing.
No sé. Es que creo que ambas perspectivas son muy válidas. Porque es que en serio, o sea, si tú lo pones a ver en la vida real, o sea, todos estos nenes de papi, cabrón. Mira, yo tengo una empresa, pues voy a tener un hijo para dejársela. Pero de repente el hijo la coge y la jode toda, cabrón. Porque no sabe hacer un carajo.
Pues se metió en Darkseid.
Claro, pero en ese sentido es como que. Y entonces también tienes, por ejemplo, que esto es más. Esto maybe.
Hey, whatever.
Anyways, el punto es que, por ejemplo, la crítica que siempre hacen como que con los papás que son negros. Que, no estuviste, cabrón. Pues, entonces, es como la historia de, yo no voy a ser como mi padre, ¿me entiendes? Uh-huh. So, maybe el tipo es como que, pues, I'm a good person.
Está bien, pero
y como que mi padre era hijo de puta.
Y no se fue del lado bueno, entonces. O sea, lo que quiero decir es que.
Que porque no tiene el esfuerzo.
Exacto, el tipo, el más poderoso de la casa tiene un hijo y él no. Cero. Nada, el tipo es un cero.
Digo, pero, by the way, sí.
Eso fue que se enfangó bien, cabrón. Cogió un clase de fango.
Ah, tú dices con la esposa.
Sí, cogió un clase de fango que tú. Lo salvó.
Cabrón, pero.
Salvó la trascendencia.
Eso no se puede.
Cabrón, mira a Rey.
Pero, anyway, eso es. Exacto, Rey es bella.
Bueno, pero yo no estoy hablando de que salvó los looks, que salvó la trascendencia.
Ah, tú dices como que, pues, la tipa.
Se empuercó.
Sí, estaba tan sala de que no tenía nada de poder. Que.
Sí, estaba tan sala que.
Bueno, pero si te pones a pensarlo, de acuerdo a lo que dice la película, todos tienen la fuerza. Exacto. Todos son susceptibles.
En teoría, todo el mundo podría usarla.
Hay unos que son más susceptibles a la fuerza, son más sensibles, pero de acuerdo a todo el mundo la tiene. Entonces, tú me estás diciendo a mí que el hijo del tipo más durote que tiene la fuerza, no, ese no, él, ese.
Es picho.
Sí, la fuerza dijo, no picho. Come on, man.
Bueno, en esencia, tú lo que haces cuando tienes esta situación de que tienes un popular opinion, la dices, tratas de racionalizar por qué quizás otra gente...
Poner mi punto de vista.
Tu punto de vista, pero también a la misma vez tratas de balancear tu opinión con lo que has visto que la otra gente ve.
Exacto.
Y tratar de balancear eso.
Exacto, y al final del día hay personas que después tú te dicen, diablo, es verdad, tienes razón, no lo había pensado desde ese punto de vista. Y había pasado a mí también. Ya no lo había pensado así, ¿verdad?
Y Jerry, ¿qué tú? ¿Tienes algo que añadirle o...?
Tú lo dices, tú tienes cara de que...
Mira, sí, cabrón, tú sabes cuál es mi contestación. Sí,
tú vencito.
Exactamente.
Ahora está el fanatismo.
Claro, que eso nubla el raciocinio. Y...
Está en todos lados, en deportes, películas...
Música. Y aunque nosotros, ¿verdad? Especialmente tú que eres crítico de esto, tú también tienes tus biases. Y tienes, claro, tú eres fan de ciertas cosas, pero...
Yo soy fanático de Marvel y yo puse Avengers Endgame, yo la puse como mi top 5 del año. Y mucha gente la puso top 9, top 8, top 10.
Pero la cosa es que... Yo respeto mucho a los reviewers cuando tienen esa knowledge de que tienen ese bias y te lo dicen.
No, o sea, yo, por ejemplo...
Que son claros, como que mira, yo a mí me gusta, sí, pero, con
ejemplo,
esto.
Pero yo, por ejemplo, yo soy bien fanático de Marvel. Entonces yo te pongo una... Todo el mundo pone Endgame número 8, número 7 de los top 10 del año. Yo te la puse 5, pero yo te explico por qué la puse 5.
Claro.
Yo la puse 5 no porque soy fanático, yo la puse 5 porque para mí el trabajo que conllevó un build-up de 25 películas, balancear un montón de actores en una misma película, coño, es un trabajo que está brutal. Y tú me tienes, eso tiene que valer. Y para mí, por eso se merece un top 5.
Exacto.
Ya, pero...
Pero que sí, que tú tratas de explicarlo de manera razonable, pues, no, claro, simplemente desde no porque, tu fanatismo.
No
por,
exacto, no es porque... Ah, porque me encanta. Ya. No.
Ok. Pues cool, qué cool. Ok. ¿Qué? Esta pregunta fue un...
El verdadero
que tú harías. Ok, so, próximo que tú harías, o que ustedes harían. Que va en la línea de esto. ¿Qué ustedes harían si ven una, si tienen una crítica hacia algo? Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo bien, bien, bien preciso. Tú vas a un screening, por ejemplo, al canadiense que tú fuiste. Y está ahí, y vamos a asumir que eres pana de él. Y tú tienes una crítica bien negativa a lo que esa persona ahí terminó haciendo. ¿Cómo ustedes manejan esa situación cuando se lo dicen a esa persona? ¿Cómo ustedes lo manejarían, esa crítica? ¿O se lo dicen y ya?
¿Cómo es la
pregunta es, si ustedes tienen una crítica negativa hacia algo, y ese hacia algo es hacia un trabajo que hizo una persona, que si ustedes saben si se lo dicen a esa persona, le va a herir, la va a hacer sentir mal.
Bueno,
¿cómo ustedes navegan esa situación?
Es una crítica constructiva, porque tú lo que estás dando es una crítica para que mejore. No para que se quite.
Literal.
Ahora, tú dices, una porquería, quítate, no vuelvas a hacer esto en tu vida. No es lo mismo. Pero...
Tú mira, tuvo batata, pero tiene estas cositas.
No, pues claro, yo creo que el punto es que la persona, pues, ¿verdad?
¿Y cómo ustedes causan esa reacción de que esté positivo y quiera seguir creciendo dentro de eso? ¿Cómo ustedes evaden que se transforme en una crítica de que era una mierdilla?
Dame un ejemplo rápido.
Porque yo te lo digo porque yo tengo retos. Mira, con esto, que a veces como
Molusco,
que bien lía.
Molusco no estudió actuación. So, Molusco, si yo le digo a él, Acho, en verdad tu actuación estaba bien mala en Marcelo, él me va a decir, está bien, yo no estudié actuación, ¿no? Y como quiera tu opinión no me importa. De seguro es lo que me contesta, de seguro no le importa. Ahora, yo le digo, mano, pienso que hubieses podido desarrollar más el personaje así, asá, a lo mejor, pues el... Ah, bueno, que pues ya lo es verdad, lo piensa.
O mira qué buenas ideas tiene.
Exacto. Pero te lo pongo ahí como ejemplo.
Sí, por lo menos
porque mucha gente lo puede criticar a él, pero él se va a recostar siempre. Yo no estudié actuación, yo no soy actor. Yo estoy porque hay gente que lo cogen porque tiene los followers y,
claro,
y la figura.
Claro.
Pero me entiendes lo que te quiero decir, como que tú puedes dar una crítica constructiva que ayuda a la persona a crecer en su ámbito profesional.
Exacto. Sí, es reconocer cuando una persona está attached a algo, o tiene un no un hinge, pero tiene cierto attachment a cierta cosa o cierto aspecto de su trabajo, que si se lo criticas, pues quizás lo pueda lastimar y pues tratas de build up.
Y mucho, en verdad, y muchos de los actores, o sea, ellos no tienen ni la culpa, en verdad, es más dirección. O sea, un buen director que pueda dirigir bien a sus actores y a su cast, pues vas a ver un producto distinto. A un director que llega y, o sea, hay directores que, por ejemplo, hay directores que se sientan, pero yo voy a ser el director de una película que vamos a hacer.
Duro.
Y, por ejemplo, hay directores que yo les digo a ustedes, mira, mañana vamos a reunirnos en una mesa así y vamos a ensayar sus líneas. Yo creo que me ensayan sus líneas. Hay directores que hacen eso, ¿me entiendes? Y les explican, ah, me gustó como lo dijiste, pero yo creo que deberías de hacerlo así, y tú también, ¿entiendes? Y se sientan. Hay directores que no, hay directores que tú te dan el libreto, llega y vamos a trabajar.
Vamos.
Exacto.
Produce.
se sigue, habla ahí. Y tú, o sea, termina la escena, no te dicen nada. Y tú te quedas como que.
Exacto. Se hay que hacerlo que otra vez.
Exacto.
O no. Qué carajo. O
sea, en el cine, por lo menos, es una conglomeración de cosas. Unas cosas afectan otras, tú sabes. Sí. Si el DP no hace bien su trabajo, es el director de fotografía, tú sabes. Es una conglomeración de cosas. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en cómo tú lo dices y a quién se lo dices.
Sí, es reconocer quién tuvo la responsabilidad de qué y decirlo de una manera de, mira, podrías mejorar esto, mira, se puede trabajar así, no simplemente una mierdilla.
Sí. Y yo creo que lo único que yo añadiría a la conversación es que depende mucho también de la intención. Porque si la persona estaba intencionada como que voy a hacerlo mal, o como que fue una persona irresponsable, rajatabla. Te voy a decir la clara. Mira, quedaste mal, esto no se puede volver a repetir, esto es así, esto es asá. Y aún así, como quiera, le puedo decir y le puedo dar esos pointers. Eso es como que, mira.
Para que mejoran.
Exacto. ¿Estás teniendo problema en qué? Ah, en qué sé yo, organizar tu tiempo o en este tipo de habilidad técnica o... ¿Me entiendes? Y me trato de poner a la disposición de la persona para que tenga la opción de mejorar. Okay. Si la persona no lo coge,
allá tú.
Pues allá esa persona y pues ya, cabrón, pues. Eso es que tú no quieres estar en esto, ¿me entiendes? Exacto. Porque yo pienso que una persona que naturalmente le importa algo, va a seguir queriendo subir de nivel.
Me creo que tú vas a querer que te diga, mira, ¿qué pensaste? O sea, yo
eso es algo que yo le digo a la gente, mira, ¿te gustó lo que hicimos? ¿Qué pensaste? Háblame. Yo tengo mi mejor amigo. Él usualmente no puede ver mis podcast live, pero él siempre los ve después. Y lo primero, él hace anotaciones y él me llama y me dice, mira, estos son los que anoté.
Qué cool, mano.
Él me dice, mira, anoté tal cosa, en este momento dijiste esto, hubiese dicho esto, yo creo que tienes que expresarte mejor aquí, busca otras palabras, cómo explicar eso. Y él hace anotaciones. Soy Jordan, gracias.
Mano, no, y es cool que hay. Jordan siempre. Que hay gente que de verdad se siente bien haciendo eso. Porque lo hacen de buena intención. No es que quieran joderte. Que gente, y a veces, a mí me pasa que yo doy una presentación a veces y siempre hay un cabrón que lo primero que me dice es, mira papi, esto te faltó. Y oye, y no es que sea un cabrón, quizás es que de verdad, esa es su manera de él constructivamente aportar a mí. Hay gente que lo hace por joder quizás, pero hay que tomarlo uno, mira, ¿cómo yo puedo tomar esto, internalizarlo y ver a la vez de ver las intenciones de la persona, pero crecer de lo que sea que me digan?
Uh-huh. Claro.
Ok, cool. So, lo último que tú harías. ¿Qué tú harías si contratas a alguien para que te cree contenido y no te gusta el resultado?
¿Qué significa que no me gusta?
Okay.
Que bajo... Porque si funciona y no me gusta, no me importa.
Pues exacto, que bajo tu objetividad como individuo, el trabajo, tú crees que no va a funcionar. Pero la persona te dice, mira, esto va a funcionar. Yo tengo tal estudio, tengo tal cosa que va a funcionar. Sé que es algo súper específico a la situación.
Difícil.
Pero ¿le ha pasado alguna vez? ¿Tiene alguna vez?
Me ha pasado de ambas partes. O sea, he sido yo que no le gusta a la persona y he sido que no me gusta a mí.
¿Y cómo tú navegas eso? Bueno, ambas, cada una a una.
Es como dice Jerry, depende. O sea, si no te gusta pero funciona. O sea, y a veces muchos de los clientes en verdad ni saben lo que quieren.
Y eso es, yo creo que el problema es, yo creo que es falta de educación. Eso es lo que iba a decir.
Exacto.
Porque hay mucha gente, o sea, yo, por ejemplo, me vi a mí a una persona, me puede dar algo que técnicamente hablando está on point.
Exacto.
Pero pues yo le dije, mira, necesito que las tomas sean estas porque esta es la historia.
Esto funciona.
Y él hizo lo que le dio la gana, pero todo está super color graded y super compuesto de una forma bien bonita, pero al final del día no cuenta la historia, so pues no me funciona. Versus si por ejemplo alguien me da un video que maybe, mira, pues el tipo lo que hizo fue color correction y más o menos, y las tomas pues están ahí como medias extrañas, a veces le pica brazo a la gente y lo que sea.
O la cabeza. O sea, el micrófono.
Ahí. Pero al final del día, cuando yo se lo...
Hay cosas que se caen de la mata.
Claro, hay cosas que se caen de la mata. Pero ¿me entiendes? Cositas así que maybe son como, me van a dar un twitch en el ojo. Pero al final del día, cuando yo se lo enseño a la persona o a qué sé yo, a ese cliente o lo que sea, dice, ah, diablo, cool, pues lo que tengo que hacer es esto. Y lo hace. Pues puñedo, funcionó. Con toda la historia bien.
Pero mira, a mí me pasó una vez, esto fue una experiencia bien mala que me pasó, que a mí, yo tengo un amigo que tiene una agencia de publicidad y él me subcontrata para un evento que él no podía ir. Y él lo que me dice, mira, lo que el cliente quiere es que tú vayas allí, documentes highlights de lo que está pasando en el evento. Un evento grande, va a haber comida, va a haber fiesta. Se documenta lo que está pasando. Y si hablan, pues parle de clip de eso y ya. So, pues tú estás por ahí cogiendo pietaje. Pam, 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 pam. edito el video, es que era un video de 3 minutos, edito el video de 3 minutos, se lo envío. Entonces vienen como una semana después, o un mes después creo que fue, y le dicen al de la agencia, porque ellos contrataron al de la agencia, el de la agencia me contrató a mí, y le dice, envíanos el protocolar. Y él le dice, ¿protocolar? Pero es que tú no...
¿Qué significa protocolar?
El, por ejemplo, si la persona está hablando, ¿verdad? ¿Sí se explica bien? No sé si...
Lo que pasa es que no, creo que son... Yo nunca te había, nunca es había escuchado
ese de esto. Sí, es protocolar, se le dice así el término.
Exacto. Es que también estos términos... Yo todavía no me lo sé todo, porque en verdad, como yo no tampoco soy... No,
pero es como un rundown de lo que va a pasar, y tal persona va a hablar, luego tal persona va a hablar, tal persona va a presentar
el premio. O sea, solamente en los eventos, tú tienes el programa, ¿verdad? O sea, lo que se presenta, ¿verdad? O lo que sea. Pues usualmente hay gente que quiere video de eso. No necesariamente de lo que esté haciendo la gente.
Sí, se enfoca más en lo que en el stage o en la agenda.
Exacto, pero ellos querían un steady shot y el audio del protocolar. Entonces el pana me llama y me dice, mira, de casualidad tú llegaste a grabar el protocolar. Y yo digo, no, pues tú me pediste eso. O sea, yo no me llevé audio, yo solamente me llevé cámara y grabé visuales. Y te hice un video con música, lo que tú me pediste. Y él me dice, no, yo sé, era por si acaso lo habías pedido. Y yo, ¿qué pasó? Y entonces me dice, no, el cliente ahora está pidiendo el protocolar. Y yo, ¿pero qué? Ellos no tenían que especificar eso, mano. Entonces, el cliente estaba molesto.
No, encabronado.
Sí, y bien molesto. Entonces, pero es como que, por eso digo, obviamente nosotros como creadores de contenido tenemos que explicarle cómo se hacen las cosas.
Claro.
Y explicarle, mira, se puede hacer así, ¿qué tú quieres? Y él decide. Pero, hay gente, pero también el cliente si no especifica, pues nosotros no somos adivinos.
Sí, no son magos. No, uh-huh. No se puede meter en la mente sin que la persona mira.
Claro.
Esto es lo que yo quiero.
Y ahora, pero también desde el punto de vista, por ejemplo, del cliente, a una persona que contrata a un creador de contenido, pues también tiene que tener, o sea, tiene que estar consciente que al final del día estamos hablando de arte. Uh-huh. So, lo que a él le parezca cool, o como que interesante, o llamativo, etcétera, etcétera, todos los adjetivos que tú le puedes poner a eso. Uh-huh. Pues loco, pues es por algo lo contrataste a él, exacto. ¿Me entiendes? Por eso es también importante cuando tú, por ejemplo, y la gente no lo analiza así, pero es importante, o sea, tú pedirle un portfolio a una persona de contenido, mm. No porque tú quieras decir, ah, diablo, déjame ver si trabajo con L'Oreal o con no sé quién diablo. Eso no es importante, es para ver, porque...
La línea creativa.
Claro, porque al final del día tú tienes un estilo en particular.
Exacto.
So tú, hay veces que, y por eso mismo no es suficiente, por ejemplo, que tú digas, diablo, mira, tanto estos fotógrafos. Porque al final del día, maybe a este le gustan más las tomas con los tonos anaranjados. Y toda su fotografía es más como que tirando para esa línea.
Gente graba sobreexpuesto.
So si
tú... Por ejemplo, ahorita que estamos hablando del lente ese que te encantó, que tenía el shade este violeta.
Exacto, con el eso se llama un anamorphic lens. Y es como que eso es un efecto especial que literal distorsiona la imagen.
A propósito.
Uh-huh. Pues literalmente, si tú estás buscando ese tipo de línea creativa, pues busca gente que se especialice en eso. O que les guste mucho eso, porque al final del día, realmente tú no te especializas en, uh-huh. en algo creativo. Pero al final del día, tú...
Sí, es tu manera, va a llegar un punto donde... expresarte creativamente.
Literal, pero va a llegar un punto de que tú vas a... No quiero decir que es plateau, porque no es como que vas a estancarte. Pero se va a definir bien brutal tu estilo.
Exacto.
Es como, por ejemplo, tú decir, si tú quieres hacer una película bien cabrona de explosiones, cabrón, ¿a quién tú vas a contratar?
Michael Bay.
Pues, ¿por qué? Porque ese es su estilo.
Exactamente. Si tú ves todas las películas de Christopher Nolan, a él le encanta jugar con los tiempos. Inception, Dunkirk, todos son películas que manejan, que tienen que ver con el tiempo. La nueva que tiene ahora, que se llama Tenet, no sale este año.
Vi algo de eso.
Pero el trailer se ve súper interesante y tiene que ver con lo mismo, manejo de tiempo.
So ese es el punto. Así que realmente, pero ese es el punto, que es como que los clientes no se ponen eso en la mente y realmente están más como que, no sé qué tienen.
Pero
si tú vas a un expo. Pero no lo están analizando así.
Si tú vas a un expo, por ejemplo, lo que tú piensas es, pero voy a estar en un sitio exponiéndome mi portfolio, pero voy a tener 25 fotógrafos al lado mío. Eso no va a ver el negocio, pero por eso es que cada persona va a ir a ver tu estilo. Y va a decir, ese es el estilo que yo quiero para mi boda. O ese es el estilo que yo quiero para
la gente. Más cuando algo tan personal como
de nuevo, de una persona. Es bien subjetivo.
Claro.
¿Qué tú vas a hacer? Pues tú vas a buscar algo que te gusta a ti.
En Puerto Rico hay fotógrafos de boda. Ay, mi hijo.
Son muchas veces cuando te entregan.
Yo creo que en el mundo, yo creo que eso es lo más que hay de fotografía, porque es que es lo más que deja, yo creo.
Son muchas veces cuando ustedes, cuando entregan, ¿verdad?, alguien creativo a ustedes o a quien sea, un trabajo que no llena las expectativas o que no se parece a lo que él esperaba en ese sentido de línea creativa, es porque quizás no hizo el research de antemano de ver qué esta persona hace, qué esta persona trabaja. Y pueden ser un montón de cosas, pero gran parte, el punto es que gran parte.
O sea, si, te dicen, si a mí me dicen, por ejemplo, yo a mí, si yo trabajo con Jerry un evento, o sea, si voy a grabar la semana que viene un evento con Jerry, vamos a trabajarlo juntos. Yo soy de las personas que le digo a Jerry, mira, vamos a ir al sitio una semana antes para hacer un scouting de lo que vamos a encontrarnos allí.
Claro.
O sea, para no llegar allí el día y decir, ah, diablo, yo no sabía que esta iluminación era así de mala. Oh, yo no sabía que esto era así. Por lo menos, es por eso que digo, es parte también del creador de contenido hacer su...
Sí, su homework.
Eso, claro. Y eso es lo que te define a ti. O sea, al final del día, tú puedes ser el mejor ser humano del mundo, pero lo que va a hablar por ti es tu trabajo. No hay break.
Sí, el resultado.
Claro, si tú haces un trabajo mediocre, eso es lo que va a hablar por ti. No hay break.
Tú, igual que tú puedes ser un huele bicho y tu trabajo está cabrón.
Exacto. Pero eso es bien importante, que se hagan las cosas como se deben y que, ¿verdad?, y que las personas pues se, pues que hagan su research, porque es que eso es lo que te va a definir a ti como, como...
Sí, si es una un marketing, pues como compañía te va a definir esa, ese producto.
Claro, y a mí me ha pasado que o sea, tú haces los scouting y las personas te dicen, ¿qué es eso? ¿Para qué tú haces eso? Es como que eso, porque así es que se supone que se haga.
Ah, literal.
Como que... O sea, si, viste, al menos que el sitio sea en otro estado, que no puedes ir, pues tú buscas visuales, te metes en YouTube a buscar.
Pues está, y con, no, pero y con todo eso lo hace. O sea, pero, pues,
de otra video super cabrones, exacto. Si tiene que hacer un research, tiene que haber un research.
Tiene que haber un research, exacto.
Qué cool. Bueno, pues nada, pues yo creo que ya tenemos ya 1:35.
Ya entre.
En verdad, esta conversación ha estado súper cabrona y creo que ha sido bien apremiante para mí, para mi reto, y creo que la pasamos súper cabrón, así que
yes.
Gracias, Eric, por estar aquí nuevamente. Fue un honor. Pauta lo que tú quieras, zumba ahí. Tienes el ad spot.
Bueno, pues me pueden seguir en todas mis redes, en Facebook, Instagram y YouTube.
¿Tienes Tinder?
No. Este es como... Me pueden seguir en todas las redes como AtabeyTV, AtabeyTV. Y también los jueves por Download by Request, el podcast de cine de Movie Box.
Ahí está. ¿Cómo lo siguen en Instagram? Esa página de
Download podcast. By Request, DVR.
Download by Request. Ok, super.
Bien importante.
Ok,
todos y los algún... jueves a las 5.
Ahí está. Entonces, ¿algún proyecto que tenga o servicio o cosas así que quieras
hacer? Bueno, yo hago fotografía, video, yo soy técnico, camarógrafo, yo hago todo ese tipo de trabajo, también arte. Trabajamos de todos, o si necesitan ese servicio o lo que sea, pues me pueden tirar al inbox. O, ¿verdad? O comunicarse directamente
con ustedes. Email, ponemos el email en la descripción entonces para que lo tengan ahí.
Yes, yes.
Súper. Jerry, zumba.
Bueno, a mí me va a conseguir como Jerry Stories en todas las redes sociales, excepto en Snapchat, porque tiene que poner un punto entre medio de Jerry y Stories. Aparte de eso, ya lo saben.
A mí me pueden conseguir como Fabuloso Boricua en todas las redes sociales, en TikTok, en Tinder, en Badoo, en todo. Ya os mencioné todas menos las que tengo en Instagram. Bueno, exacto, tengo TikTok, pero
claramente Favo está enfocado en buscarse una pareja. Eso es así porque si eres soltera,
ya saben. No, pero en serio, tengo Instagram, Twitter, Facebook, por ahí me pueden conseguir como Fabuloso Boricua. Y a este hermoso podcast lo pueden conseguir como Reto Aceptado Podcast en TikTok, en Instagram y en Facebook. Así que ya lo saben, y en YouTube, bien importante, YouTube, Spotify, Apple Music, cualquier plataforma, si lo quieres ver YouTube, si lo quieres escuchar, Apple Music, Spotify, Amazon Music, whatever, you name it, lo que tú quieras escuchar, donde sea, lo vas a conseguir.
By the way, retadores, esto es algo que no hemos mencionado en los otros episodios, pero mira, si tú sabes de otras personas que también les interesaría el tema, compárteselo. Mira, por WhatsApp, por Messenger, WhatsApp, se lo puedes tirar hasta por iMessage, ¿ok?
Link.
El link está en la descripción, pero si estás viendo esto, pues ya tienes el link, so aprovecha y envíaselo. Lo van a agradecer.
Y envíaselo a tu crush.
A ver.
Y ya.
¿Por Tinder?
No. Sí, si es por Tinder, mejor.
Lo pones en el profile pic de Tinder.
Mira, es más, lo voy a hacer. Voy a poner el link del podcast en mi Tinder profile y ya. Aunque no, no me des match, ve el podcast.
Uno de los carruseles.
Hay mucha gente que hace eso en Tinder, by the way. Como que ponen tu Instagram, pero en verdad no es que para que les hable, simplemente para que les dé follow.
Loco, son, y tienen la cuenta privada siempre, son unos busca pauta. Si eres de las personas que tienen la cuenta de Instagram en tu Tinder, no me caes bien. De la primera.
Perfecto. Bueno, eso es todo por el día o la noche de hoy. Muchas gracias por sintonizar otra vez al episodio de Reto Aceptado. Nos vemos en el próximo.
Éxito, retadores.
Gracias por nuevamente escuchar otro episodio más del Reto Aceptado Podcast. Y como siempre, le agradecemos a nuestro sponsor Coco House, que nos brindó el espacio este increíble donde grabamos este podcast. ¿Qué es Coco House? Coco House es un coworking space en el corazón de Santurce que provee espacios de oficina, espacios de trabajo y cuartos como este, por ejemplo, para grabar podcast y para crear tu contenido. Así que si quieres conocer más, puedes visitarlos en cocohousepr.com. Eso es cocohousepr.com. Y en sus redes sociales conseguirlos así mismito también.
Y a todos los retadores que nos están escuchando en este momento, saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Reto Aceptado Podcast. Y a ustedes mismos también queremos contar o queremos hablar de los retos que tienen ustedes, así que envíenos sus retos, ya sea dejándolo en los comentarios de este video o audio, o simplemente enviándonos al email de retoaceptado@gmail.com. Gracias por todo, retadores. Nos vemos.